Time Warner Audiobooks presenta Papá Rico, Papá Pobre. Lo que enseñan los ricos a sus hijos sobre el dinero, que los pobres y la clase media no hacen. Escrito por Robert T. Kiyosaki, con Sharon L. Lecter, CPA, y leído por Tony Plana.
Yo tenía dos padres, uno rico y uno pobre. Uno era muy educado e inteligente, tenía un doctorado y había completado 4 años de estudio en menos de 2 años. El otro padre nunca acabó octavo grado. Ambos hombres tuvieron éxito en sus carreras, trabajando duro todas sus vidas. Los dos obtuvieron buenos ingresos, a pesar de lo cual, uno tuvo apuros financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno se murió dejando muchos millones de dólares a su familia, a obras benéficas y a su iglesia. El otro solo dejó deudas. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos hombres me ofrecieron consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos hombres creyeron intensamente en la educación, pero no recomendaron las mismas asignaturas. Ser el producto de dos papás fuertes me proporcionó el lujo de observar los efectos que ambos tipos de mentalidades tienen en la vida de uno. Observé que las personas determinan sus vidas por sus pensamientos. Por ejemplo, mi papá pobre siempre decía, «Nunca seré rico», y esa profecía se volvió realidad. Por otro lado, mi papá rico siempre hablaba de sí mismo como si fuera rico. Decía cosas como, «Soy un hombre rico y los ricos no hacen esto». Incluso cuando estaba arruinado, después de un gran fracaso financiero, continuaba refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se defendía diciendo, «Hay una diferencia entre ser pobre y estar arruinado. Estar arruinado es temporal. Ser pobre es eterno». Mi papá pobre también decía, «No estoy interesado en el dinero, o el dinero no importa». Mi papá rico siempre decía, «El dinero es poder». El poder de nuestros pensamientos nunca puede medirse o apreciarse. Pero desde joven me resultaba obvio estar consciente de mis pensamientos y de cómo los expresaba. Notaba que mi papá pobre no era pobre por el dinero que ganaba, sino por sus pensamientos y acciones. Como joven con dos padres, me tomé el trabajo de ser cuidadoso con los pensamientos que elegía como propios. ¿A quién debo escuchar? ¿A mi papá rico o a mi papá pobre? Aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, discrepaban en lo que pensaban era importante aprender. Uno quería que yo estudiara duro, consiguiera un título y un buen trabajo, y que trabajara para ganar dinero. Quería que me hiciera un profesional, abogado, contador, o que fuera a una escuela de negocios a sacarme un MBA. El otro me animó a que estudiara para ser rico, para entender cómo funciona el dinero y cómo hacerlo trabajar para mí. Yo no trabajo para el dinero. Era lo que repetía sin parar. El dinero trabaja para mí. A los 9 años decidí escuchar y aprender de mi papá rico sobre el dinero. Al decidirlo, opté por no escuchar a mi papá pobre, aunque él era quien tenía todos los títulos universitarios. Una vez que determiné a quién iba a escuchar, empezó mi educación sobre el dinero. Mi papá rico me enseñó durante 30 años, hasta que tuve 39. Paró cuando comprendió que ya había entendido todo lo que había estado intentando meterme en mi dura cabeza. El dinero es una forma de poder, pero todavía más poderosa es la educación financiera. El dinero va y viene, pero si estás entrenado respecto a cómo funciona el dinero, lo dominas y puedes empezar a construir una fortuna. La razón por la cual pensar positivo no funciona exclusivamente es porque la mayoría de la gente fue a la escuela y nunca aprendió cómo funciona el dinero. Entonces pasa su vida trabajando por el dinero. Como solo tenía 9 años cuando empecé, las lecciones que mi papá rico me enseñaba eran sencillas. De hecho, hubo solo 6 lecciones principales, repetidas durante 30 años. Este libro trata sobre esas 6 lecciones presentadas lo más fácilmente posible que mi papá rico me enseñó. Las lecciones no suponen ser respuestas, sino postes indicadores. Postes indicadores que le ayudarán a usted y a sus hijos a ser más ricos a pesar de lo que pueda ocurrir en un mundo de creciente cambio e incertidumbre. Lección 1. El rico no trabaja por el dinero. Papá, ¿me puedes decir cómo hacerme rico? Mi papá soltó el periódico. Hijo, ¿para qué quieres hacerte rico? Porque la mamá de Jimmy hoy lo vino a buscar en su Cadillac nuevo, y se fueron el fin de semana a la casa de la playa. Se llevó a 3 amigos, pero a Mike y a mí no nos invitó. Nos dijeron que no nos invitaban porque éramos pobres. ¿De verdad? Preguntó mi papá incrédulo. Sí, de verdad, contesté con tono herido. Mi papá agitó la cabeza silenciosamente, se subió las gafas al puente de la nariz y continuó leyendo el periódico. Me quedé de pie, esperando una respuesta. Era el año 1956. Tenía 9 años. Por algún capricho del destino, asistía a la misma escuela pública donde los ricos enviaban a sus hijos. Éramos un pueblo dedicado a las plantaciones de azúcar. Los gerentes de la plantación y los otros ricos del pueblo, como los médicos, los propietarios comerciales y los banqueros, enviaban a sus hijos a esta escuela, de primero a sexto grado. Después del sexto grado, generalmente enviaban a sus hijos a las escuelas privadas. Como mi familia vivía en un lado de la calle, fui a esta escuela. Si hubiera vivido del otro lado, habría ido a una escuela diferente, con niños de familias más parecidas a la mía. Después del sexto grado, estos niños y yo seguiríamos a la escuela intermedia pública y a la escuela secundaria. No había escuela privada, ni para ellos ni para mí. Mi papá dejó por fin el periódico. Se notaba que estaba pensando. Bien, hijo, empezó despacio. Si quieres ser rico, tienes que aprender a ganar dinero. ¿Y cómo gano dinero? Pregunté. Hijo, pues usando la cabeza, dijo él sonriendo, lo que significaba, o eso es todo lo que voy a decirte, o no sé la respuesta, así que no me avergüences. A la mañana siguiente le dije a mi mejor amigo Mike lo que me había dicho mi papá. Me parecía que Mike y yo éramos los únicos niños pobres en esta escuela. Igual que yo, Mike estaba en esta escuela por un capricho del destino. Alguien había trazado la línea del distrito escolar y acabamos en la escuela con los niños ricos. ¿Y qué hacemos para ganar dinero? Preguntó Mike. No sé, contesté. ¿Pero quieres ser mi socio? Accedió. Y ese mismo sábado por la mañana, Mike se convirtió en mi primer socio comercial. Estuvimos toda la mañana ideando cómo hacer dinero. Finalmente, esa tarde, un rayo iluminó nuestras cabezas. Era una idea que Mike había sacado de un libro de ciencias. Temblorosamente nos dimos la mano y la sociedad ya tenía un negocio. Durante las siguientes semanas, Mike y yo fuimos por nuestro barrio, golpeando puertas y pidiendo a nuestros vecinos que nos guardaran sus tubos de pasta dentífrica vacíos. Confundidos, la mayoría de los adultos asentía con una sonrisa. Algunos nos preguntaron qué estábamos haciendo, a lo que contestábamos, no podemos decírselo, es un secreto comercial. A medida que pasaban las semanas, mi madre estaba cada vez más molesta. Habíamos elegido un lugar al lado de la lavadora para almacenar nuestra materia prima. En una caja de cartón marrón que en un tiempo había albergado salsa de tomate, pusimos nuestro pequeño montón de tubos de pasta dentífrica vacíos, que pronto empezó a crecer. Un día, mi papá vino y se encontró con 2 niños de 9 años en la entrada del garaje con una cadena de producción que operaba a toda velocidad. Había polvo blanco fino por todas partes. En una mesa larga había pequeños cartones de leche de la escuela y la parrilla familiar brillaba con las briquetas de carbón al rojo vivo. Papá caminó cautelosamente, teniendo que estacionar el automóvil abajo de la entrada al garaje, ya que la cadena de producción bloqueaba la entrada. Cuando se acercó, vio una olla de acero encima del carbón, repleta de tubos de pasta dentífrica fundiéndose. En aquel entonces, La pasta dentífrica no venía en tubos de plástico. Los tubos estaban hechos de estaño. Cuando se quemaban los tubos, la pintura exterior se vertía en la pequeña olla de acero. Luego, los tubos se fundían hasta que se volvían líquidos, y con las manoplas de cocina de mi mamá, vertíamos el estaño por un pequeño agujero en la parte superior de los cartones de leche. Los cartones de leche estaban llenos de yeso. El polvo blanco, que estaba por todas partes, era el yeso antes que lo mezcláramos con el agua. Los cartones de leche eran los recipientes exteriores para los moldes de yeso. Mi papá observaba cómo vertíamos cuidadosamente el estaño por un pequeño agujero en la cima del cubo de yeso. «¿Qué están haciendo, niños?», preguntó con la sonrisa cautelosa. «Estamos haciendo lo que nos dijiste que hiciéramos. Vamos a ser ricos», dije. «Así es», dijo Mike, asintiendo con una amplia sonrisa. «Somos socios». «¿Y qué hay en aquellos moldes de yeso?», preguntó papá. «Observa», dije. «Este debe ser un buen lote». Con un martillo pequeño golpeé en la raya que dividía el cubo por la mitad. Con cuidado tiré de la mitad del molde de yeso superior y cayó un penique de níquel. «Dios mío», dijo mi papá. «Están fundiendo peniques de estaño». «Así es», dijo Mike. «Estamos haciendo dinero». Mi papá sonrió y agitó la cabeza. Delante de él, al lado del fuego y de una caja llena de tubos de pasta dentífrica vacíos, había dos niños, cubiertos de polvo blanco, que sonreían de oreja a oreja. Nos pidió que dejáramos todo y que nos sentáramos con él en las escalerillas delante de la casa. Con una sonrisa, nos explicó sutilmente el significado de la palabra falsificación. Nuestros sueños se desvanecieron. «¿Quieres decir que esto es ilegal?», preguntó Mike con voz temblorosa. «Sí, es ilegal», dijo papá suavemente. «Pero han demostrado una gran creatividad y originalidad. Continúen. Estoy muy orgulloso de ustedes». Defraudados, Mike y yo nos sentamos en silencio durante casi 20 minutos antes de empezar a limpiar nuestro tinglado. El negocio había terminado el mismo día de su apertura. Mientras barría el polvo, miré a Mike y le dije, «Supongo que Jimmy y sus amigos tienen razón. Somos pobres». Mi padre estaba a punto de salir cuando me oyó decir eso. «Chicos», dijo, «solo son pobres si se rinden. Lo importante es que han hecho algo. La mayoría de la gente solo habla y sueña con hacerse rica. Ustedes hicieron algo. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Se los repito, sigan, no se den por vencidos». Mike y yo nos quedamos parados en silencio. Eran palabras de ánimo, pero aún no sabíamos qué hacer. «Papá, ¿y por qué no eres rico?», pregunté. «Porque escogí ser profesor. Un verdadero profesor no piensa en hacerse rico. Lo único que nos gusta es enseñar. Me gustaría ayudarlos, pero no sé cómo se gana dinero». Mike y yo nos volvimos y continuamos con nuestra limpieza. «No sé», dijo mi papá. «Chicos, si quieren aprender a ser ricos, no me pregunten a mí. Hablen con tu papá, Mike». «¿Mi papá?», preguntó Mike, arrugando el ceño. «Sí, tu papá», repitió el mío, con una sonrisa. «Tu papá y yo tenemos el mismo banquero, y él está fascinado con tu padre. Me ha dicho varias veces que tu padre es un genio para ganar dinero. Parece estar construyendo un imperio, y sospecho que en unos años será un hombre muy rico». Con eso, Mike y yo de nuevo nos animamos. Con vigor renovado, continuamos limpiando el enredo causado por nuestro ahora difunto primer negocio. Mientras limpiábamos, planeábamos cómo y cuándo hablar con el papá de Mike. El problema era que el papá de Mike trabajaba muchas horas y a menudo no llegaba a casa hasta tarde. Su padre era propietario de almacenes, una compañía de construcción, una cadena de tiendas y tres restaurantes. Eran los restaurantes los que lo hacían llegar tarde. Cuando terminamos de limpiar, Mike se fue a casa en autobús. Cuando llegara esa noche a casa, iba a hablar con su papá y le iba a preguntar si podía enseñarnos a hacernos ricos. Mike prometió llamarme aunque fuera tarde en cuanto hablara con su papá. El teléfono sonó a las 8:30 de la noche. El papá de Mike estaba de acuerdo en reunirse con Mike y conmigo. A las 7:30 de la mañana del sábado, cogí el autobús hacia la parte pobre del pueblo. Michael y yo nos encontramos con su papá a las 8 de la mañana. Andaba ocupado y llevaba trabajando más de una hora. Su supervisor de obras salía en su camioneta cuando me dirigía a su sencilla, pequeña y ordenada casa. Mike me encontró en la puerta. «Papá está al teléfono. Dijo que lo esperáramos en el porche de atrás», dijo Mike abriéndome la puerta. El suelo de madera viejo crujió cuando crucé el umbral de esta envejecida casa. Había una humilde alfombrilla en el interior. La alfombrilla ocultaba los daños ocasionados por el uso y las innumerables pisadas que el suelo había aguantado. Aunque estaba limpia, hacía falta cambiarla. Sentí que me ahogaba al entrar en la estrecha sala repleta de enorme mobiliario mohoso y viejo, que hoy serían antigüedades. En el sofá había dos mujeres sentadas un poco mayores que mi mamá. Frente a las mujeres estaba sentado un hombre vestido de obrero. Sonrieron cuando Mike y yo caminamos delante de ellos hacia la cocina que lleva al porche desde donde se veía el patio trasero. Les devolví la sonrisa tímidamente. «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «Ah, trabajan para mi papá», dijo Mike. «El hombre mayor está encargado de los almacenes y las mujeres son gerentes de los restaurantes. Y ya viste el supervisor de obras, que trabaja en un proyecto de carreteras a 50 millas de aquí. El otro supervisor que está construyendo un conjunto residencial de viviendas salió antes de que llegaras». «¿Esto es siempre así?», pregunté. «No siempre, pero bastante a menudo», dijo Mike, sonriendo y acercando una silla para sentarse a mi lado. «Le pregunté si nos enseñaría a ganar dinero», dijo Mike. «Ah, ¿y qué dijo?», pregunté, con curiosidad circunspecta. «Bueno, al principio tenía una expresión medio cómica en la cara, pero después dijo que nos haría una oferta». «Ah», dije, meciéndome en la silla contra la pared. Me quedé allí sentado, encaramado en las patas traseras de la silla. Mike hizo lo mismo. El papá de Mike irrumpió de repente por la enclenque puerta protectora hacia el porche. Mike y yo saltamos y nos cuadramos, no por respeto, sino porque nos había sobresaltado. «Chicos, ¿están listos?», preguntó el papá de Mike tirando de una silla para sentarse con nosotros. Asentimos con la cabeza y separamos nuestras sillas de la pared para sentarnos delante de él. «Mike me cuenta que quieres aprender a ganar dinero. ¿Es así, Robert?» Asentí rápidamente con la cabeza, un poco intimidado. Sus palabras y su sonrisa transmitían mucho poder. «Bien, aquí está mi oferta. Les enseñaré, pero no lo haré como en una aula. Trabajarán para mí, y así les enseñaré. Si no trabajan para mí, no les enseñaré. Si trabajan, puedo enseñarles más rápidamente. Pero me harían perder el tiempo si lo único que quieren hacer es sentarse a escuchar, como hacen en la escuela. Esa es la oferta. ¿La toman o la dejan?» «¿Puedo hacerle primero una pregunta?», inquirí. «No, la tomas o la dejas. Tengo demasiado trabajo para estar perdiendo el tiempo. Si no puedes decidirte resueltamente, tampoco podrás aprender nunca a ganar dinero». «La tomo», dije. «La tomo», dijo Mike. «Bien», dijo el papá de Mike. «La señora Martín vendrá dentro de 10 minutos. Cuando haya terminado con ella, la acompañan a mi tienda y pueden empezar a trabajar. Les pagaré 10 centavos la hora y trabajarán 3 horas todos los sábados». «Pero hoy tengo un juego de pelota», añadí. El papá de Mike bajó el tono de su voz. «¿Lo tomas o lo dejas?» «Lo tomo», contesté, escogiendo trabajar y aprender en lugar de jugar pelota. A las 9 de la mañana de un precioso sábado, Mike y yo estábamos trabajando para la señora Martín. Era una mujer simpática y paciente. Decía que Mike y yo le recordábamos a sus 2 hijos mayores que ya se habían ido de casa. Aunque era amable, creía en trabajar duro y nos hacía trabajar. Era buena organizadora. Pasábamos 3 horas bajando latas de conservas de los estantes y con un plumero suave les quitábamos el polvo una a una y las colocábamos de nuevo ordenadamente. Era un trabajo insoportablemente aburrido. Durante 3 semanas, Mike y yo reportábamos a la señora Martín y trabajábamos nuestras 3 horas. A mediodía, terminábamos nuestro trabajo y ella nos ponía en la mano 3 pequeños centavos. Incluso a los 9 años, durante los años 50, tener 30 centavos no era gran cosa. Por aquel entonces, las historietas costaban 10 centavos, y por eso generalmente gastaba mi dinero en historietas y me iba a casa. El miércoles de la 4ª semana estaba listo para renunciar. Había accedido a trabajar solo porque quería aprender del papá de Mike a ganar dinero. Y ahora era un esclavo por 10 centavos la hora. Encima de eso, no había visto al papá de Mike desde ese primer sábado. ¡Renuncio!, le dije a Mike a la hora del almuerzo. El almuerzo del colegio era espantoso. La escuela aburrida, y ahora ni siquiera tenía la ilusión de los sábados. Pero los 30 centavos eran lo que realmente me molestaban. Esta vez Mike sonrió. Papá dijo que esto ocurriría. Dijo que nos encontráramos con él cuando estuvieras listo para renunciar. ¿Cómo?, dije indignado. ¿Ha estado esperando que me harte? Más o menos, dijo Mike. Papá es un tipo especial. Enseña diferente que el tuyo. Tus padres aleccionan mucho. Mi papá es un hombre callado, de pocas palabras. Espera hasta este sábado. Le diré que estás listo. ¿Me han tendido una trampa?, dije yo. Realmente no, pero quién sabe. Papá te lo explicará todo el sábado. Estaba listo y preparado para enfrentarlo. Incluso mi propio papá estaba molesto con él. Mi verdadero papá, al que yo llamo el pobre, pensaba que mi papá rico estaba violando las leyes de protección del menor y que debería ser investigado. Mi pobre y educado papá me dijo que exigiera lo que me merecía. Por lo menos 25 centavos la hora. Mi papá pobre me dijo que si no conseguía un aumento, renunciara inmediatamente. A las 8 de la mañana del sábado, pasaba por la misma carcomida puerta de la casa de Mike. «Siéntate y espera tu turno», dijo el papá de Mike cuando entré. Se dio la vuelta y desapareció en su pequeña oficina al lado de una alcoba. Eché una mirada alrededor del cuarto y no vi a Mike en ninguna parte. Sintiéndome torpe, me senté cuidadosamente al lado de las mismas mujeres que estaban en el cuarto semanas antes. Sonrieron y se movieron para hacerme sitio en el sofá. Transcurrieron 45 minutos y ya estaba echando humo. Las 2 mujeres se habían reunido con él hacia 30 minutos y se habían ido. Un señor mayor estuvo durante 20 minutos y también se había ido. La casa estaba vacía, y yo estaba sentado en su oscura y envejecida sala, un día soleado y bonito de Hawái, esperando hablar con un rácano que se aprovechaba de los niños. Lo oía conversar en la oficina, hablando por teléfono e ignorándome. Estaba más que listo para largarme, pero por alguna razón me quedé. Por fin, 15 minutos más tarde, exactamente a las 9, el papá rico salió de su oficina y sin pronunciar palabra me hizo una seña con la mano para que entrara en su oscura oficina. «Tengo entendido que quieres un aumento, o vas a dimitir», dijo el papá rico girando en la silla de su oficina. «Usted no está respetando su parte de la oferta», dije bruscamente, casi llorando. En verdad era aterrador para un muchacho de 9 años enfrentarse a un mayor. «Me dijo que me enseñaría si trabajaba para usted. Pues bien, he trabajado para usted. He trabajado duro. He dejado mis partidos de béisbol para trabajar para usted. Y no ha respetado su palabra. No me ha enseñado nada. Es un sinvergüenza, como opinan todos los del pueblo. Quiere quedarse con todo el dinero y no se preocupa por sus empleados. Me hace esperar sin ningún respeto. Aunque solo sea un niño, merezco que se me trate bien». El papá rico se mecía hacia atrás en su silla giratoria, con las manos en su barbilla, mirándome fijamente. Era como si me estuviera estudiando. «No está mal», dijo. «En menos de un mes, te expresas igual que la mayoría de mis empleados». «¿Qué?», pregunté. Al no entender lo que me estaba diciendo, continué con mis quejas.
Creí que usted iba a respetar su promesa y me iba a enseñar. En cambio, quiere torturarme. Eso es cruel. Eso es muy cruel.
Te estoy enseñando, dijo el papá rico, apaciblemente.
¿Qué me ha enseñado usted a mí?
Nada, dije enojado. Desde que decidí trabajar por 2 duros, no ha hablado conmigo ni una sola vez.
10 centavos la hora.
¡Ah!
Debería denunciarlo a las autoridades. Usted sabe que existen leyes laborales de protección al menor. Sabe que mi papá trabaja para el gobierno.
Estupendo, dijo el papá rico. Ahora sí que suenas igual que la mayoría de mis empleados. Los que he echado o los que se han ido.
Así que, ¿qué tiene usted que decirme? Exigí, sintiéndome bastante valiente para ser un niño.
¿Cómo sabes que no te he enseñado nada? Preguntó el papá rico serenamente.
Pues nunca ha hablado conmigo. Llevo trabajando 3 semanas y todavía no me ha enseñado nada, dije con mala cara.
¿Enseñar significa hablar? ¿O dar una charla? Preguntó el papá rico.
Pues sí, dije.
Así es como te enseñan en la escuela, dijo sonriendo. Pero así no es como enseña la vida. Diría que la vida es nuestra mejor maestra. La mayoría del tiempo, la vida no te habla, solo te golpea. Cada golpe es la vida diciéndote, despierta, hay algo que quiero que aprendas.
No tenía ni idea de lo que estaba hablando. La vida nos golpea a todos, continuó. Algunos se rinden, otros luchan, unos pocos aprenden la lección y progresan. Aceptan gustosos los golpes de la vida. Estos pocos necesitan y quieren aprender algo. Aprenden y siguen. La mayoría abandona, pero unos pocos, como tú, luchan.
El papá rico se puso en pie y cerró la vieja y desvencijada ventana de madera que necesitaba arreglo. Si aprendes esta lección, te convertirás en un hombre sabio, rico y feliz. Si no lo haces, te pasarás la vida culpando el trabajo, al bajo sueldo o a tu jefe de tus problemas. Vivirás la vida esperando esa gran oportunidad que solucionará todos tus problemas monetarios. El papá rico me observaba para ver si lo seguía escuchando. Sus ojos se encontraron con los míos. Nos miramos fijamente, intercambiando raudales de comunicación con la mirada. Finalmente, retiré la mirada una vez que absorbí su último mensaje. Supe que tenía razón. Lo estaba culpando y le había pedido aprender. Estaba luchando. El papá rico continuó. Si eres una persona sin agallas, cada vez que la vida te golpee, te darás por vencido. Si eres ese tipo de persona, vivirás toda la vida jugando seguro, haciendo lo correcto, protegiéndote de algo que nunca pasará. Entonces morirás viejo y aburrido. Tendrás muchos amigos que te apreciarán porque fuiste un tipo bueno y trabajador. Te pasaste la vida jugando seguro, haciendo las cosas correctas. Pero la verdad es que permitiste que los golpes de la vida te llevaran a la sumisión. En lo más profundo de tu ser, tenías pánico de tomar riesgos. En realidad, querías ganar, pero el miedo de perder fue mayor que el entusiasmo de ganar. En lo más profundo, solo tú y yo sabremos que nunca te atreviste. Elegiste jugar seguro. Nuestras miradas se encontraron de nuevo. Nos miramos durante 10 segundos, hasta que el mensaje fue recibido. ¿Usted me ha estado golpeando? Pregunté.
Algunas personas dirían que sí, sonrió el papá rico.
Yo diría que apenas te di un gustillo de lo que es la vida.
¿Qué gustillo de la vida? Pregunté, todavía enfadado, pero intrigado, incluso listo para aprender.
Ustedes, chicos, son las primeras personas que me han pedido que les enseñe cómo ganar dinero. Tengo más de 150 empleados y ninguno de ellos me ha preguntado qué sé sobre el dinero. Me piden un trabajo y un sueldo,
pero nunca que les enseñes sobre el dinero. Así que la mayoría pasarán los mejores años de sus vidas trabajando por el dinero, sin entender realmente por lo que están trabajando. Estaba sentado, escuchando con mucha atención. Así que cuando Mike me dijo que querías aprender a ganar dinero, decidí diseñar un curso próximo a la vida real, dijo el papá rico. Podría hablar hasta la saciedad, pero no escucharías nada. Así que decidí dejar que la vida te golpeara un poco para que pudieras oírme. Por eso, solo te pagué 10 centavos. ¿Y qué lección he aprendido trabajando por 10 centavos la hora? Pregunté. ¿Que es un roñoso y que se aprovecha de sus trabajadores? Mi papá rico se rió abiertamente. Finalmente, cuando terminó de reírse, me dijo: más vale que cambies tu forma de pensar. Deja de echarme la culpa, pensando que yo soy el problema. Si piensas que yo soy el problema, entonces tienes que cambiarme. Si comprendes que tú eres el problema, entonces debes cambiar, aprender algo y crecer más sabio. Pero usted solo me paga 10 centavos. Pero, ¿qué es lo que estás aprendiendo? Preguntó sonriendo el papá rico. Que usted es un tacaño, dije con una mueca furtiva. ¿Ves? ¿Piensas que yo soy el problema? Dijo el papá rico. ¿Pero usted lo es? Bueno, continúa con esa actitud y no aprenderás nada. Continúa pensando que yo soy el problema. ¿Y qué opciones tienes? Pues que si usted no me paga más o me muestra más respeto y me enseña, renunciaré. Bien dicho, dijo el papá rico. Y eso es exactamente lo que hace la mayoría de las personas. Renuncian y buscan otro trabajo, una mejor oportunidad, más sueldo, pensando que un nuevo trabajo o más sueldo resolverá el problema. En la mayoría de los casos, no es así. ¿Y qué resolverá el problema? Pregunté. ¿Aceptar estos 10 ínfimos centavos por hora y sonreír? El papá rico sonrió. Eso es lo que hacen los demás. Sencillamente aceptan un sueldo sabiendo que ellos y sus familias tendrán problemas financieros. Pero eso es lo que hacen todos. Esperan el aumento pensando que más dinero resolverá el problema. La mayoría lo acepta. Y algunos consiguen un segundo trabajo trabajando aún más, pero aceptando nuevamente un sueldo bajo. Estaba sentado, mirando fijamente el suelo y empezando a entender la lección que el papá rico estaba presentando. ¿Y qué es lo que resolverá el problema? Pregunté. Esto, dijo, golpeándome suavemente la cabeza. Esta materia entre tus orejas. Fue en ese momento que el papá rico compartió el punto de vista clave que lo separaba de sus empleados y de mi papá pobre, y que lo convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái, mientras mi muy educado pero pobre papá tendría problemas financieros toda su vida. Era un punto de vista singular que haría toda la diferencia por toda la vida. El papá rico repetía una y otra vez este punto de vista que yo llamo lección número uno. Los pobres y la clase media trabajan por el dinero. En esa luminosa mañana del sábado, estaba aprendiendo un punto de vista completamente diferente al que me había enseñado mi padre pobre. A los 9 años, me percaté que ambos papás querían que aprendiera. Ambos papás me animaban a que estudiara, pero no las mismas cosas. Mi instruido papá recomendaba que hiciera lo que él había hecho. Hijo, quiero que estudies duro y consigas buenas notas para que puedas encontrar un trabajo bueno y seguro en una gran empresa. Y asegúrate de que den buenos beneficios. Mi papá rico quería que yo aprendiera cómo funciona el dinero, para que lo hiciera trabajar para mí. Estas lecciones las aprendería a lo largo de mi vida por sus consejos, no en un aula. Mi papá rico continuó la lección. Me alegra que te hayas enfadado por trabajar por 10 centavos la hora. Si no te hubieras enfadado y lo hubieras aceptado alegremente, te hubiera tenido que decir que no te podía enseñar. Ya ves que el verdadero aprendizaje requiere de energía, pasión, un deseo ardiente. El enojo es parte importante de esa fórmula, porque la pasión es una combinación de enojo y amor. En lo que concierne al dinero, la mayoría de la gente quiere jugar seguro y sentirse segura, así que no los dirige la pasión, sino el miedo. ¿Por esto aceptan un trabajo mal pagado?, pregunté. Sí, dijo el papá rico. Algunos dicen que soy un explotador, porque no pago tanto como la plantación de azúcar o el gobierno. Yo digo que las personas se explotan a sí mismas. Es su miedo, no el mío. ¿Pero no siente que debería pagarles más? No tengo por qué. Y además, más sueldo no resolvería el problema. Mira a tu papá. Él gana mucho dinero, pero no puede pagar sus facturas. A la mayoría de la gente, si le das más dinero, se endeudan todavía más. ¿Ese es el motivo de los 10 centavos la hora?, pregunté. ¿Es parte de la lección? Así es, sonrió el papá rico. Como sabes, tu papá fue a la escuela y consiguió una excelente educación para poder conseguir un trabajo bien remunerado. Y eso hizo. Pero todavía tiene problemas de dinero porque no aprendió nada en la escuela sobre el dinero. Y encima de esto, cree en trabajar por el dinero. ¿Y usted no?, pregunté. No, verdaderamente no, dijo el papá rico. Si quieres aprender a trabajar por el dinero, quédate en la escuela. Es el mejor sitio para aprender eso. Pero si quieres aprender a que el dinero trabaje para ti, entonces yo te enseñaré. Pero solo si quieres aprender. ¿No quieren todos aprender eso?, pregunté. No, dijo el papá rico. Porque es más fácil aprender a trabajar por el dinero. Sobre todo si te asusta el dinero. No entiendo, dije, frunciendo el ceño. Por ahora no te preocupes de eso. Solo entiende que es el miedo lo que hace que la mayoría de la gente esté en un trabajo. Miedo a no poder pagar sus cuentas. Miedo a ser despedido. Miedo a no tener suficiente dinero. Miedo a volver a empezar. Ese es el precio de estudiar una profesión o carrera y trabajar por el dinero. La mayoría de la gente se vuelve esclava del dinero, y entonces se enfada con su jefe. Aprender que el dinero trabaje para uno es un curso completamente diferente de estudio, pregunté. Totalmente, contestó el papá rico. Totalmente. Nos quedamos en silencio. Mis amigos habrían empezado su juego de béisbol de la Liga Menor, pero por alguna razón ahora estaba agradecido de haber decidido trabajar por 10 centavos la hora. Sentía que estaba a punto de aprender algo que mis amigos no aprenderían en la escuela. ¿Listo para aprender?, preguntó el papá rico. Definitivamente, dije, con una sonrisa. He guardado mi promesa, dijo el papá rico. Te he estado enseñando a distancia. A tus 9 años, has comprobado lo que se siente cuando trabajas por el dinero. Solo multiplica tu último mes por 50 años y verás lo que hace la mayoría de la gente con su vida. No entiendo, dije. ¿Cómo te sentiste esperando en la cola para verme? Una vez para que te contratara, y la otra para pedir más dinero. Muy mal, dije. Si escoges trabajar por el dinero, así es la vida de muchas personas, dijo el papá rico. ¿Y cómo te sentiste cuando la señora Martín te entregaba las 3 monedas de 10 centavos por 3 horas de trabajo? Sentía que no era suficiente. Parecía como nada. Me sentía defraudado, dije. Pues así se sienten la mayoría de los empleados cuando ven sus sueldos, sobre todo después de todos los impuestos y otras deducciones que les sacan. Por lo menos tú cobraste el 100%. ¿Quiere decir que la mayoría de los empleados no cobran todo?, pregunté asombrado. Cielos no, dijo el papá rico. El gobierno siempre cobra primero su parte.
¿Y cómo hacen eso? Pregunté.
Impuestos, dijo el papá rico. Te graban cuando ganas. Te graban cuando gastas. Te graban cuando ahorras. Te graban cuando te mueres.
¿Y por qué les permiten hacer eso?
Los ricos no los dejan, dijo el papá rico con una sonrisa. Los pobres y la clase media, sí. Apostaría que gano más que tu papá, pero él paga más impuestos.
¿Cómo puede ser eso? Pregunté. A mis 9 años de edad, eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué permitirían al gobierno hacer eso?
El papá rico se quedó callado. Supongo que quería que escuchara, en lugar de hablar.
Finalmente me tranquilicé. No me gustó lo que había escuchado. Sabía que mi papá se quejaba constantemente de pagar muchos impuestos, pero nunca hizo nada al respecto. ¿Significaba que la vida lo estaba golpeando?
El papá rico se meció lenta y silenciosamente en su silla y se quedó mirándome. ¿Listo para aprender? Preguntó.
Asentí despacio.
¿Cómo te dije? Hay mucho que aprender. Aprender que el dinero trabaje para ti es una práctica constante. La mayoría de la gente va a la universidad 4 años y ahí termina su educación. Yo sé que estudiaré el dinero toda mi vida, porque cuanto más descubro, más me doy cuenta de todo lo que necesito saber. La mayoría nunca estudia el tema. Van a trabajar, consiguen su sueldo, cuadran su talonario de cheques y ya está. Y encima se preguntan por qué tienen problemas de dinero. Piensan que con más dinero resolverán el problema. Aunque algunos comprenden que el problema es su falta de educación financiera.
¿Así que mi papá tiene problemas con los impuestos porque no entiende el dinero? Pregunté desconcertado.
Mira, dijo el papá rico, los impuestos son solo una pequeña parte de cómo aprender a que el dinero trabaje para ti. Hoy, lo único que quería averiguar era si seguías interesado en aprender sobre el dinero. La mayoría de la gente no lo está. Quiere ir a la escuela, aprender una profesión, entretenerse en el trabajo y ganar mucho dinero. Un día se levantan con grandes problemas de dinero y ya no pueden parar de trabajar. Ese es el precio de saber solo trabajar para ganar el dinero, en vez de estudiar para hacer que el dinero trabaje para ti. Así que, ¿todavía tienes ganas de aprender?
Asentí con la cabeza.
Estupendo, dijo el papá rico. Ahora vuelve al trabajo. Pero ahora, no te pagaré nada.
¿Cómo? Pregunté asombrado.
¿Ya me escuchaste? Nada. Trabajarás las mismas 3 horas cada sábado, pero no te pagaré los 10 centavos la hora.
Dijiste que querías aprender a no trabajar por el dinero.
Por eso, no te voy a pagar.
No podía creer lo que estaba escuchando.
Ya he hablado con Mike, continuó el papá rico. Está trabajando desempolvando y colocando las latas de conserva gratis. Más vale que te des prisa y vuelvas allí.
Me quedé de pie, sin creerme el mal negocio en el que me había metido. Vine a pedir un aumento y me estaba diciendo que continuara trabajando por nada.
El papá rico me tocó de nuevo en la cabeza, diciéndome, «Utiliza esto, y ahora vete de aquí y regresa al trabajo». No le dije a mi papá pobre lo que me estaban pagando. No lo habría entendido, y no quería intentar explicarle algo que ni yo mismo aún entendía. Durante 3 semanas más, Mike y yo trabajamos 3 horas, todos los sábados, sin sueldo. El trabajo no me molestaba, y la rutina se hizo más llevadera. Era el no poder jugar al béisbol y no poder comprarme las historietas lo que más me molestaba. Mi papá rico vino al mediodía de la 3ª semana. Oímos llegar su camión al estacionamiento y el ruido cuando apagó el motor. Entró en la tienda y abrazó a la señora Martín. Después de averiguar cómo iban las cosas, metió la mano en el congelador, sacó 2 helados, los pagó y nos señaló a Mike y a mí.
Chicos, vamos a dar un paseo,
Cruzamos la calle, sorteando unos automóviles, y caminamos a través de una gran pradera donde unos adultos jugaban pelota. Nos sentamos en una mesa de picnic remota y nos entregó los helados.
¿Cómo les va?
Bien, dijo Mike.
¿Ya aprendieron algo? Preguntó el papá rico.
Mike y yo nos miramos. Nos encogimos de hombros y movimos la cabeza al unísono.
Bien, chicos. Más vale que empiecen a pensar. Están emprendiendo una de las mayores lecciones de su vida. Si aprenden la lección, disfrutarán de una vida de libertad y seguridad. Si no la aprenden, terminarán como la señora Martín y la mayoría de los que están jugando a la pelota en este parque. Trabajan mucho por poco dinero, aferrándose a la ilusión de la seguridad del trabajo, anticipando 3 semanas de vacaciones anuales y una escasa pensión después de 45 años de servicio. Si eso les atrae, les subiré a 25 centavos la hora.
¿Pero esos son buenos trabajadores? ¿Está burlándose de ellos? Pregunté.
Una sonrisa se apoderó de la cara del papá rico.
La señora Martín es como mi madre. Nunca sería tan cruel.
Puedo parecer cruel, porque estoy tratando de enseñarles algo a los dos. Quiero ampliar su visión para que puedan ver algo. Algo que la mayoría de la gente nunca tiene la ventaja de ver porque su visión es demasiado estrecha. La mayoría nunca ve la trampa en la que están.
Mike y yo estábamos allí sentados, inseguros de su mensaje. Sonaba cruel, pero nos dábamos cuenta de que quería, desesperadamente, que aprendiéramos algo.
El papá rico dijo sonriente,
¿les parece bien 25 centavos la hora? ¿No les acelera el pulso?
Moví la cabeza como diciendo no, pero realmente pensaba que sí. Para mí, 25 centavos la hora era mucha plata.
Ok, les pagaré $1 la hora, dijo el papá rico, disimulando una sonrisa.
Ahora mi corazón estaba empezando a acelerarse. Mi mente estaba gritando, tómalo, tómalo. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero no dije nada.
Ok, $2 por hora, dijo el papá rico.
Mi pequeño cerebro y corazón de niño de 9 años casi revientan. Era 1956 y cobrar $2 la hora me convertiría en el niño más rico del mundo. No podía imaginarme ganar tanto dinero. Quise decir sí, pero por algún motivo mi boca se quedó muda. Quizás se me había recalentado el cerebro y se me había fundido un plomo. Muy adentro quería tremendamente tomar los $2 la hora.
El papá rico miraba a 2 muchachos que lo miraban con ojos muy abiertos y sin nada en la cabeza.
Él sabía que nos estaba probando y que parte de nosotros quería aceptar el trato.
Bueno, dijo, $5 por hora. De repente, hubo un silencio dentro de mí. Algo había cambiado. La oferta era demasiado espléndida y hasta ridícula. No había demasiados adultos que ganaran más de $5 la hora en 1956. Desapareció la tentación y llegó la calma. Me volví despacio para mirar a Mike. Él también me miraba. La parte de mi alma débil y necesitada se acalló, y surgió la que no tenía precio. En mi mente y en mi alma entró una calma y una certeza sobre el dinero. Supe que Mike también había alcanzado este punto.
«Bien», dijo el papá suavemente, «casi todo el mundo tiene un precio, y tienen un precio por las emociones humanas del miedo y la codicia.
Primero, el miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar más. Y cuando logramos ese sueldo, la codicia o el deseo nos hace pensar en todas esas maravillosas cosas que facilita el dinero. Se establece el hábito.
¿Qué hábito? Pregunté.
El hábito de levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas, levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas. Sus vidas están siempre definidas por 2 emociones, el miedo y la codicia. Ofréceles más dinero y continuarán el círculo vicioso aumentando también sus gastos. Esto es lo que yo llamo la carrera de la rata.
¿Hay otra opción?, preguntó Mike.
Sí, dijo el papá rico despacio, pero solo la encuentran unas cuantas personas.
¿Y cuál es?, preguntó Mike.
Eso es lo que espero que averigüen, trabajando y aprendiendo conmigo. Por eso les quité el salario.
¿Alguna pista?, preguntó Mike.
Estamos cansados de trabajar tanto por nada.
El primer paso es decir la verdad, dijo el padre rico.
No hemos mentido, dije.
No digo que hayan mentido. Dije decir la verdad.
¿La verdad sobre qué?, pregunté.
Lo que sienten, dijo el padre rico.
No tienen que decírselo a nadie más, solamente a ustedes mismos.
¿Quiere decir que los que están en este parque, las personas que trabajan para usted, la señora Martín, no lo hacen?, pregunté.
Lo dudo, dijo el papá rico.
Sienten el miedo a no tener dinero. En lugar de afrontar el miedo, reaccionan en vez de pensar. Reaccionan emocionalmente en vez de usar el cerebro, dijo el papá rico, dándonos en la cabeza.
Entonces, consiguen unos cuantos dólares y de nuevo les embarga la alegría, el deseo y la codicia. Y de nuevo reaccionan en lugar de pensar.
Sus emociones piensan por ellos, dijo Mike.
Así es, dijo el papá rico. El dinero domina sus vidas y ellos se niegan a aceptarlo. El dinero domina sus emociones y, en consecuencia, sus almas.
El papá rico se quedó callado, dejando que sus palabras penetraran, comprendiendo que habíamos absorbido todo lo que podíamos de lo que había dicho. Luego dijo:
chicos, quiero que eviten esa trampa. Eso es realmente lo que quiero enseñarles. No solo a ser ricos, porque ser rico no resuelve el problema.
¿No? Pregunté sorprendido.
No, no lo resuelve.
Déjenme terminar con el otro sentimiento, que es el deseo. Algunos lo llaman codicia, pero yo prefiero llamarlo deseo. Es desear algo mejor, más bonito, más divertido o estimulante. La gente también trabaja por dinero, debido al deseo. Desean dinero por la alegría que piensan puede proporcionarles. Pero la alegría que proporciona el dinero es fugaz, y pronto necesitan más dinero para sentir más alegría, más placer, tener más confort, más seguridad. Así que continúan trabajando, imaginando que el dinero aliviará a sus almas atormentadas por el miedo y el deseo.
Pero el dinero no puede hacer eso.
¿Incluso para los ricos?, preguntó Mike.
Incluidos los ricos, dijo el padre rico. De hecho, la razón por la cual muchos ricos son ricos no es por deseo, sino por miedo.
Creen que el dinero puede eliminar el miedo a no tener dinero, a ser pobre, y lo acumulan para descubrir que el miedo aumenta. Ahora temen perderlo. Tengo amigos que siguen trabajando aunque tienen suficiente.
Conozco personas que tienen millones y que tienen más miedo que cuando eran pobres.
Tienen terror a perder todo su dinero. Quiero enseñarles a dominar el poder del dinero, a no tenerle miedo. Eso no se lo enseñan en la escuela. Si no lo aprenden, se convertirán en esclavos del dinero. Por fin empezaba a tener sentido. Quería que ampliáramos nuestros horizontes, que viéramos lo que no podía ver ni la señora Martín, ni sus empleados, ni mi padre. Utilizaba ejemplos que entonces parecían crueles, pero que nunca he olvidado. Mi visión se amplió ese día, y pude divisar la trampa que aguarda a la mayoría. En última instancia, todos somos empleados, pero trabajamos a distintos niveles, dijo el papá rico.
Chicos, lo único que quiero es que tengan la oportunidad de evitar la trampa.
La trampa causada por esas dos emociones, el miedo y el deseo.
Úsenlos a su favor, no en su contra. Eso es lo que quiero enseñarles. No me interesa solamente educarlos para ganar un montón de dinero. Eso no los ayudará con el miedo ni el deseo. Si no se ocupan primero del miedo y del deseo y se hacen ricos, solo serán unos esclavos bien pagados.
¿Y cómo evitamos la trampa?, pregunté.
La principal causa de la pobreza o de los problemas financieros es el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni el rico. Son el propio miedo y la ignorancia los que mantiene atrapadas a las personas. Así que, chicos, vayan a la escuela y saquen un título universitario. Yo les enseñaré cómo evitar la trampa.
Estaban surgiendo los pedazos del rompecabezas. Mi instruido papá tenía una buena educación y una gran carrera, pero la escuela nunca le enseñó cómo ocuparse del dinero o de sus miedos. Estaba claro que podía aprender algo diferente e importante de ambos padres.
Ha estado hablando del miedo a no tener dinero. ¿Cómo nos afecta el deseo de tener dinero?, preguntó Mike.
¿Cómo se sintieron cuando los tenté con un aumento de sueldo? ¿Aumentó su deseo?
Asentimos. Al no rendirse ante las emociones, pudieron detenerse, reaccionar y pensar. Eso es muy importante. Siempre tendremos sentimientos de miedo y codicia. A partir de ahora, es primordial que utilicen esos sentimientos para su bien a largo plazo y no permitan que sus emociones los dominen al controlar sus pensamientos. Muchas personas utilizan el miedo y la codicia contra ellos mismos. Así empieza la ignorancia. La mayoría, debido al deseo y al miedo, viven buscando un sueldo, un aumento, seguridad en el trabajo, sin preguntarse a dónde los conducen esas emociones. Es igual que el cuadro del asno, arrastrando una carreta, con su dueño colgando una zanahoria delante de su hocico. El dueño del asno va donde quiere ir, pero el asno persigue una quimera. Mañana solo habrá otra zanahoria.
¿Quiere decir que en cuanto imaginé un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, era como la zanahoria del asno?, preguntó Mike.
Sí, y cuanto más adulto, más caros son los juguetes. Un automóvil nuevo, un barco y una casa grande para impresionar a tus amigos, dijo el papá rico con una sonrisa. El miedo te empuja por la puerta y el deseo te llama, atrayéndote hacia el abismo. Esa es la trampa.
¿Y cuál es la respuesta?, preguntó Mike.
La ignorancia intensifica el miedo y el deseo. Por eso los ricos, cuanto más ricos son, más miedo tienen. El dinero es la zanahoria, la quimera.
El papá rico siguió explicando que la vida del ser humano es una lucha entre la ignorancia y la clarificación. Nos explicó que cuando la persona deja de buscar información y conocimiento de sí mismo, aparece la ignorancia.
Esa lucha es una decisión fugaz que abre o cierra la mente de uno.
Miren, la escuela es importantísima, dijo. Se va a la escuela para aprender un oficio o una profesión y contribuir a la sociedad. Toda cultura necesita maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, vendedores, policías, bomberos, soldados. Las escuelas los preparan para que nuestra sociedad crezca y progrese. Desgraciadamente, para muchos, la escuela es el fin y no el principio.
¿Y qué tiene que ver la ignorancia con la codicia y el miedo?, pregunté.
La ignorancia sobre el dinero es la causa de tanta codicia y de tanto miedo, dijo el papá rico.
Les daré algunos ejemplos. Un médico que necesita más dinero para mantener a su familia aumenta sus precios. Aumentando sus precios, hace que el cuidado de la salud resulte más caro para todos. A los que más afecta es a los más pobres. Los pobres tienen peor salud que los ricos.
Como los médicos aumentan sus precios, los abogados también aumentan sus precios.
Como los precios de los abogados han subido, Los maestros piden un aumento que sube nuestros impuestos. Y así sin parar. Pronto, la distancia entre ricos y pobres será tan abismal y habrá tal caos que se derrumbará otra gran civilización. Las grandes civilizaciones se hundieron cuando la diferencia entre los pobres y los ricos era demasiado grande. América va por el mismo camino, demostrando que la historia se repite porque no aprendemos de la historia. Memorizamos las fechas históricas y los nombres, no la lección. ¿Pero no es lógico que suban los precios?, pregunté. No en una sociedad educada, con un buen gobierno. Los precios deberían bajar. Claro, eso es verdad en teoría. Los precios suben por la codicia y el miedo provocados por la ignorancia. Si las escuelas enseñaran sobre el dinero, habría más dinero y precios más bajos. Pero las escuelas solo enseñan a trabajar por el dinero y no a cómo controlar el poder del dinero. ¿Pero no tenemos escuelas de negocios?, preguntó Mike. ¿Me estás sugiriendo a que vaya a la escuela de negocios a conseguir un posgrado? Sí, dijo el padre rico. Pero a menudo las escuelas de negocios preparan empleados que son chupatintas sofisticados. Dios nos proteja si un chupatintas compra un negocio. Todo lo que hace es mirar los números, despedir personal y matar el negocio. Lo sé porque contrato chupatintas. Lo único que piensan es en controlar los costos y subir los precios que causan más problemas. Mirar los números es importante. Ya me gustaría que más gente lo supiera hacer, pero no lo es todo. Entonces, ¿hay una respuesta?, preguntó Mike. Sí, dijo el padre rico. Aprender a usar los sentimientos para pensar, en lugar de pensar con los sentimientos. Cuando ustedes dominaban sus sentimientos, al principio trabajando gratis, supe que había esperanza. Cuando de nuevo resistieron sus sentimientos, cuando los tenté con más dinero, estaban aprendiendo a pensar a pesar de estar emocionalmente sobrecargados. Ese es el primer paso. ¿Puedes decirnos la diferencia entre pensar emocionalmente y pensar con la cabeza?, preguntó Mike. Claro que sí. Lo escucho siempre, dijo el padre rico. Oigo cosas como, pero todos tenemos que trabajar, o los ricos son unos sinvergüenzas, o conseguiré otro trabajo, me merezco este aumento, no se van a aprovechar de mí, o me gusta este trabajo porque es seguro, en lugar de, ¿no me estoy perdiendo algo que detiene el pensamiento emocional y te da la oportunidad de pensar claramente? Tengo que admitir que estaba recibiendo una gran lección. Distinguir cuando alguien estaba hablando desde la emoción o con la mente clara era una lección que me sirvió toda la vida, sobre todo cuando yo era el que hablaba desde la emoción y no con la mente clara. De regreso a la tienda, el papá rico explicaba que el rico realmente hacía dinero, no trabajaba por él. Continuó explicándonos que cuando Mike y yo fundíamos las monedas de plomo de 5 centavos, creyéndonos que estábamos ganando dinero, estábamos próximos a la forma de pensar de los ricos. El único problema es que era ilegal. El papá rico siguió diciéndonos que el rico sabe que el dinero es una ilusión, igual que la zanahoria para el asno. Solo por miedo y codicia, la ilusión del dinero es aceptada por millones de personas pensando que el dinero es real. El dinero es inventado. Es solo por esta quimera de confianza y la ignorancia de las masas que todavía se mantiene esta casa de naipes. De hecho, dijo, por muchas razones, la zanahoria del asno vale más que el dinero. Subiendo su camioneta de reparto fuera del pequeño establecimiento, añadió, continúen trabajando, pero cuanto más pronto olviden que necesitan un sueldo, más fácil les será la vida. Sigan usando el cerebro y trabajando gratis. Y pronto, la mente les enseñará la forma de hacer más dinero del que yo les pagaría en la vida. Verán cosas que otros no ven. Mike y yo recogimos nuestras cosas de la tienda y nos despedimos de la señora Martín. Regresamos al parque, a la misma mesa, y pasamos varias horas pensando y hablando. Pasamos la siguiente semana en la escuela pensando y charlando. Durante 2 semanas más continuamos pensando, hablando y trabajando gratis. Al final del segundo sábado, me despedía de nuevo de la señora Martín y miraba anhelante el kiosco de las historietas. Lo más duro de no cobrar ni los 30 centavos todos los sábados era que no tenía dinero para comprar historietas. De repente, mientras la señora Martín se despedía de nosotros, vi que hacía algo que nunca la había visto hacer antes. Quiero decir, que se lo había visto hacer, pero nunca me había fijado. La señora Martín cortaba por la mitad la portada de una historieta, guardando la mitad superior y tirando el resto en una caja grande de cartón marrón. Cuando le pregunté qué hacía con las historietas, me dijo, «Las tiro. Devuelvo la parte superior de la portada al distribuidor para que nos las acrediten cuando traigan las nuevas. Viene dentro de 1 hora». Mike y yo esperamos 1 hora. El distribuidor llegó y le preguntamos si podíamos quedarnos con las historietas. Nos contestó, «Pueden quedárselas si trabajan para esta tienda y no las revenden». Nuestra sociedad se reactivó. La mamá de Mike tenía un cuarto vacío en el sótano que nadie usaba. Lo limpiamos y empezamos a amontonar centenares de historietas. Pronto abrimos nuestra biblioteca de historietas al público. Contratamos a la hermana menor de Mike, que era muy estudiosa, de bibliotecaria. Cobraba 10 centavos de entrada a los niños y la biblioteca estaba abierta diariamente de 2:30 a 4:30 después de la escuela. Los clientes, los niños del barrio, podían leer todas las historietas que quisieran en 2 horas. Era una ganga para ellos, porque cada historieta costaba 10 centavos y podían leer 5 o 6 en 2 horas. La hermana de Mike inspeccionaba a los niños cuando salían, para comprobar que no se llevaran ninguna historieta. También llevaba los libros, anotando cuántos niños venían al día, quiénes eran y cualquier otro comentario. Durante 3 meses, Mike y yo ganamos casi $9.50 semanales. A su hermana le pagábamos $1 por semana y le dejábamos que leyera gratis las historietas, cosa que nunca hacía porque siempre estaba estudiando. Mike y yo respetamos nuestro acuerdo y trabajábamos en la tienda todos los sábados y recogíamos las historietas de todas las tiendas. Guardamos nuestro acuerdo con el distribuidor y no vendimos ninguna. Cuando se estropeaban, las quemábamos. Probamos abrir una sucursal de la oficina, pero nunca encontramos a alguien tan trabajador y de quien nos pudiéramos fiar tanto como de la hermana de Mike. De muy jóvenes descubrimos lo difícil que es conseguir buenos empleados. 3 meses después de la inauguración de la biblioteca, se armó una pelea en el cuarto. Algunos matones de otro barrio entraron a la fuerza y empezaron a pelear. El papá de Mike sugirió que cerráramos el negocio. Así que nuestro negocio de tebeos cerró y dejamos de trabajar los sábados en la tienda de conveniencia. Sin embargo, el papá rico seguía entusiasmado, porque tenía cosas nuevas que enseñarnos. Estaba contento de que hubiéramos aprendido tan bien nuestra primera lección. Habíamos aprendido a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Al no pagarnos, nos obligó a que usáramos nuestra imaginación para identificar una oportunidad de ganar dinero. Empezando nuestro propio negocio, la biblioteca de tebeos, controlábamos nuestras propias finanzas sin depender de un patrón. Lo mejor era que nuestro negocio nos generó dinero, incluso cuando no estábamos allí físicamente. Nuestro dinero trabajó para nosotros. En lugar de pagarnos con dinero, el papá rico nos había dado mucho más. Lección 2.
¿por qué enseñar alfabetización financiera? En 1990, mi mejor amigo Mike tomó las riendas del imperio de su padre y le va mejor que a él. Nos vemos una o dos veces al año en el campo de golf. Él y su esposa tienen más dinero del que uno puede concebir. El imperio del papá rico está en buenas manos, y Mike está preparando a su hijo para reemplazarlo, igual que su padre nos preparó a nosotros. En 1994, a los 47 años, me retiré. Mi esposa, Kim, tenía 37 años. La jubilación no significa no trabajar. Para mi esposa y para mí significa que, salvo alguna catástrofe imprevista, podemos trabajar o no, y nuestra fortuna aumenta de manera automática, por encima de la inflación. Supongo que esto significa libertad. Los activos son lo suficientemente grandes para crecer por sí mismos. Es como plantar un árbol. Lo riegas durante años y un día ya no te necesita. Tiene raíces profundas. Entonces el árbol te proporciona sombra para tu deleite. Mike eligió ocuparse de su imperio y yo escogí retirarme. Cuando hablo en público siempre me preguntan, ¿qué recomendaría o qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Hay algún libro bueno que recomiende? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Por dónde empiezo? O dígame cómo hacerme rico rápidamente. Yo simplemente les digo lo que mi papá rico me dijo cuando era un niño. Si quieres ser rico, necesitas preparación financiera. Cada vez que nos juntábamos, inculcaba esa idea en mi mente. Mi papá educado resaltaba la importancia de leer libros, mientras que mi papá rico, la necesidad de dominar los conocimientos financieros. Si va a construir el Empire State Building, lo primero que precisa es cavar un agujero profundo y verter unos buenos cimientos. Si va a construir una casa en las afueras, lo único que necesita es verter una plancha de 6 pulgadas de hormigón. Con sus deseos de hacerse ricos, la mayoría intenta construir el edificio del Empire State sobre una plancha de 6 pulgadas de hormigón. Nuestro sistema escolar, creado en la época agraria, todavía cree en casas sin cimientos. Todavía se estilan los suelos de tierra. Y los niños se gradúan de la escuela sin ninguna fundación financiera. Un día, desvelados y endeudados en su urbanización, viviendo el sueño americano, deciden que la respuesta a sus problemas financieros es encontrar la manera de hacerse ricos rápidamente. Empiezan la construcción de rascacielos. Suben rápidamente. Y de pronto, en lugar del Empire State Building, tenemos la torre inclinada de la urbanización. Vuelven las noches de desvelo. De mayores, Mike y yo teníamos ambas opciones, porque cuando éramos niños, aprendimos a construir fuertes cimientos financieros. Es probable que la contabilidad sea la materia más aburrida del mundo. También puede ser la más confusa. Pero si quieres ser rico a largo plazo, esta puede ser la materia más importante. Entonces, ¿cómo enseñar a los jóvenes algo tan aburrido y confuso? La respuesta es, hágalo fácil. Mi papá rico proporcionó a Mike y a mí unos cimientos financieros fuertes. Desde que éramos niños, ideó una manera simple de enseñarnos. Durante años dibujó solo cuadros y usó palabras. Mike y yo entendimos los sencillos dibujos, la jerga, el movimiento del dinero. Y años más tarde, el papá rico empezó a añadir números. Lo más importante es que debes saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y debe comprar activos. Esto es todo lo que necesitas saber si quieres ser rico. Es la primera regla. Es la única regla. Puede parecer demasiado sencilla, pero pocos comprenden lo profunda que es. Casi todos los problemas financieros se deben a que la gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. Los ricos adquieren activos. Los pobres y la clase media adquieren pasivos que piensan
son activos. Cuando el papá rico nos explicó esto, a Mike y a mí, pensamos que nos estaba tomando el pelo. Aquí estábamos, casi adolescentes, esperando el secreto para hacerse rico, y esta era su respuesta. Era tan simple que tuvimos que detenernos y meditarla mucho tiempo. Si es así de simple, ¿cómo no somos todos ricos? Pregunté. El papá rico sonrió, porque las personas no saben la diferencia entre un activo y un pasivo. Recuerdo haberle preguntado, ¿cómo pueden los adultos ser tan tontos? Si es tan sencillo, si es tan importante, ¿por qué no desearíamos averiguarlo todos? Nuestro papá rico solo tardó unos minutos para explicarnos qué eran activos y pasivos. Para enseñar a dos jóvenes, el papá rico mantuvo las cosas fáciles, utilizando tantos cuadros como era posible, la menor cantidad de palabras posibles y por años, ningún número. Mi padre rico simplemente dibujó un cuadro vertical con una línea en el medio. La mitad superior era para ingreso y la mitad inferior para gasto. Debajo de ese cuadro dibujó otro cuadro horizontal que también dividió en dos. La mitad izquierda era para activos y la derecha para pasivos. El estado de ganancias y pérdidas, a menudo llamado balance de resultados, mide ingresos y gastos. El dinero que entra y el dinero que sale. El cuadro de abajo es el balance general. Se llama así porque equilibra los activos contra los pasivos. Es vital entender esa relación. El principal motivo de los problemas financieros es no saber la diferencia entre un activo y un pasivo. La causa de la confusión se encuentra en la definición de las dos palabras. Si quieren una lección de confusión, busquen simplemente las palabras activo y pasivo en el diccionario. Mi papá rico simplemente nos enseñó que un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo. Esto es todo lo que necesitas saber. Si quieres ser rico, pase la vida comprando activos. Si quieres ser pobre o de la clase media, pase su vida comprando pasivos. No conocer la diferencia es la causa principal de la lucha financiera en el mundo. Mi padre rico luego dibujó tres flechas en su diagrama. Explicó que las flechas representan el flujo de dinero en efectivo, o flujo de efectivo. En el 80% de las familias, la historia financiera es una historia de trabajo duro y lucha por progresar. No es que no ganen dinero, es que pasan sus vidas comprando pasivos en lugar de activos. La primera flecha muestra el flujo de dinero en efectivo de una persona pobre o una persona joven que todavía vive en casa de sus padres. La flecha entra en el cuadro de ingreso proveniente de un trabajo o salario. Luego continúa hacia el cuadro de gasto. Los gastos incluyen impuestos, renta y gastos del día a día. Y luego, la flecha sale del cuadro de gasto y desaparece. La segunda flecha que dibujó el padre rico muestra el flujo de dinero en efectivo de una persona de clase media. La flecha entra en el cuadro de ingreso proveniente de un trabajo o salario. Luego entra en el cuadro de pasivos. La mayoría de la gente de clase media adquiere muchos pasivos, como hipotecas, préstamos para coches y deudas de tarjeta de crédito. Del cuadro de pasivos, la flecha entra en el cuadro de gasto, donde se hacen los pagos mensuales para esos pasivos, y también, como ya se dijo, donde se encuentran los gastos de impuestos y del día a día. De ahí la flecha sale y desaparece. La tercera flecha muestra el flujo de dinero en efectivo de un rico. Esta flecha simplemente va desde el cuadro de activos al cuadro de ingreso. El flujo de efectivo no es generado por un trabajo o salario, sino por activos. Recuerda, activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Los ricos tienen pocos gastos y pasivos. Y si los tienen, esos pasivos están cubiertos cómodamente por sus activos. Obviamente, todos estos diagramas están simplificados. Todos tenemos gastos de vivienda, de comida y de ropa. Los diagramas del padre rico muestran el flujo de dinero en efectivo a través de un pobre, de alguien de clase media y de un rico. Es el flujo de dinero en efectivo el que cuenta la historia. Es la historia de cómo una persona cuida su dinero. ¿Qué es lo que hace con el dinero cuando lo tiene en sus manos? Me agito cada vez que me preguntan cómo hacerse rico rápidamente. O por dónde empiezan. Oigo a menudo, estoy endeudado, por eso necesito ganar más dinero. Pero con frecuencia, más dinero no resolverá el problema. De hecho, puede acelerarlo. El dinero a menudo destaca nuestros errores humanos. El dinero realza lo que no sabemos. Por eso, demasiado a menudo, el que gana dinero de una forma inesperada y súbita, por ejemplo a través de una herencia, un aumento de sueldo o la lotería, vuelve a su estado anterior de caos financiero, o a uno peor del que estaba antes de recibir el dinero. El dinero solo acentúa el modelo de flujo de dinero en efectivo que corre en tu mente. Si tu modelo es gastar todo lo que consigues, seguramente un aumento en el efectivo producirá un aumento del gasto. De allí el dicho, un necio y su dinero, gran fiesta. Porque los estudiantes terminan la escuela sin conocimientos financieros, millones de personas preparadas siguen su profesión con éxito, pero después tienen apuros financieros. Trabajan cada vez más sin lograr salir adelante. Lo que no les han enseñado no es cómo ganar el dinero, sino cómo gastarlo. ¿Qué hacer después de lograrlo? Se llama aptitud financiera. ¿Qué hacer con el dinero cuando uno lo consigue? ¿Cómo impedir que se lo quiten? ¿Cuánto se debe guardar? ¿Y cómo hacer que ese dinero trabaje duro para su dueño? Muchos no entienden que luchan financieramente porque no entienden el flujo del dinero en efectivo. Una persona puede tener buena preparación, ser un profesional de éxito y ser financieramente analfabeta. Estas personas trabajan más de lo necesario porque aprendieron a trabajar duro, pero no a hacer que su dinero trabaje para ellos. La película de las personas trabajadoras tiene un modelo. Recién casados, la joven, educada y feliz pareja se muda a un pequeño apartamento alquilado. Entienden enseguida que están ahorrando dinero porque dos pueden vivir tan barato como uno. El problema es que el apartamento es minúsculo. Deciden ahorrar dinero para comprar la casa de sus sueños y tener niños. Ahora tienen dos sueldos y empiezan a enfocar sus carreras. Sus ingresos empiezan a aumentar. Cuando sus ingresos suben, sus gastos también suben. Así que no hay o hay muy poco dinero entrando en el cuadro de activos. El único ingreso que tienen proviene de su trabajo o salario. Para la mayoría de las personas, el principal gasto son los impuestos. Muchos creen que son los impuestos sobre la renta, pero para la mayoría de los americanos son los del Seguro Social. Como empleado, parecería que el impuesto del Seguro Social junto al del Seguro Médico Estatal es de un 7.5%, pero en realidad es del 15%, ya que el patrón debe equiparar la cantidad del Seguro Social. En esencia, es dinero que el patrón no puede pagarle. Encima de eso, todavía tiene que pagar el impuesto sobre la renta de la cantidad deducida de su sueldo para el Seguro Social. Ingreso que usted nunca recibió porque fue retenido directamente para el Seguro Social. Entonces, sus pasivos suben. Esto se demuestra mejor volviendo a la pareja joven. Como resultado del aumento de sus ingresos, deciden comprar la casa de sus sueños. Una vez en su casa, tienen un nuevo impuesto, el impuesto a la propiedad. Entonces compran un automóvil nuevo, mobiliario y electrodomésticos que vayan con su nueva casa. Y súbitamente un día se despiertan con la columna de pasivos llena de deuda hipotecaria y de deudas de tarjetas de crédito. Ahora están atrapados en la carrera de la rata. Llega un niño, trabajan todavía más. El proceso se repite. Más dinero e impuestos más altos. Lo que se conoce como progresión escalonada. Llega una tarjeta de crédito en el correo. La usan, la suben al máximo. Una compañía de préstamos los llama e informa que su mejor activo, su casa, se ha apreciado en valor. La compañía les ofrece un préstamo para consolidar sus deudas, porque su crédito es bueno, y les recomienda que liquiden sus deudas personales de alto interés, pagando sus tarjetas de crédito. Además, los intereses sobre su casa son deducibles de impuestos. Lo creen y pagan las tarjetas de crédito de alto interés. Emiten un suspiro de alivio. Han pagado sus tarjetas de crédito. Han consolidado su deuda personal en su hipoteca. Reducen sus pagos porque han ampliado su deuda a 30 años. Es lo que se debe hacer. Su vecino los invita a ir de compras para aprovechar las rebajas de Memorial Day. Una oportunidad de ahorrar algún dinero. Se dicen, no compraré nada. Iré a mirar. Pero, por si encuentran algo, llevan esa flamante tarjeta de crédito en la cartera. Me topo con esta pareja joven todo el tiempo. Sus nombres cambian, pero su dilema financiero es el mismo. Vienen a una de mis charlas para oír lo que tengo que decir. Me preguntan, ¿puede decirnos cómo ganar más dinero? Sus hábitos de gasto los obligan a buscar más ingresos. Ni siquiera saben que el verdadero problema es cómo deciden gastar el dinero que tienen, y que ese es el motivo de sus dificultades financieras. La causa es la falta de educación financiera y no entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Más dinero raramente soluciona los problemas de dinero de alguien. La inteligencia resuelve los problemas. Hay un decir que un amigo mío repite constantemente a las personas endeudadas. Si se encuentra dentro de un agujero, pare de excavar. Los pobres y la clase media dejan a menudo que el poder del dinero los controle. Con solo levantarse y trabajar más, sin preguntarse si lo que hacen tiene sentido, se hacen daño cuando van al trabajo todas las mañanas. Al no entender realmente el dinero, la inmensa mayoría de las personas permite que el inmenso poder del dinero los controle. El poder del dinero es utilizado contra ellos. Cuando Mike y yo teníamos 16 años, empezamos a tener problemas en la escuela. No éramos niños malos, pero empezamos a distanciarnos de los demás. Después de la escuela y los fines de semana, trabajamos para el papá de Mike. Mike y yo pasábamos mucho tiempo después del trabajo sentados en una mesa mientras su padre tenía reuniones con sus banqueros, abogados, contadores, agentes de bolsa, inversionistas, gerentes y empleados. Mike y yo aprendimos más sentados en sus reuniones que durante todos nuestros años de escuela, incluida la universidad. El papá de Mike no tenía educación formal, pero era financieramente instruido y, como resultado, exitoso. Solía repetirnos una y otra vez, una persona inteligente contrata a personas más inteligentes que él. Así que Mike y yo teníamos la oportunidad de pasar horas escuchando y en el proceso aprendiendo de personas inteligentes. Pero debido a esto, ni Mike ni yo podíamos aceptar los dogmas que predicaban nuestros profesores. A veces Mike y yo preguntábamos a nuestros maestros cómo se aplicaba lo que estábamos estudiando, o por qué nunca estudiamos sobre el dinero y cómo funcionaba. A esta última pregunta, frecuentemente escuchábamos la respuesta de que el dinero no era importante y que si sobresalíamos en nuestra educación, el dinero vendría. Cuanto más aprendíamos sobre el poder del dinero, más nos distanciábamos de nuestros maestros y de nuestros compañeros de clase. Mi papá educado nunca me reclamó mis notas. Me pregunté a menudo la razón. Pero empezamos a discutir de dinero. A los 16 años, probablemente tenía mejores conocimientos sobre el dinero que mis propios padres. Podía guardar los libros. Escuchaba a contadores de impuestos, abogados corporativos, banqueros, agentes de bienes raíces, inversionistas y gente por el estilo. Mi papá hablaba con maestros. Un día, mi papá me estaba diciendo por qué nuestra casa era su mayor inversión. Una desagradable pelea comenzó cuando le demostré por qué la casa no era una buena inversión. El argumento ilustró la diferencia en la percepción entre mi papá rico y mi papá pobre respecto a sus casas. Un papá pensaba que su casa era un activo, el otro papá que era un pasivo. Todavía recuerdo cuando dibujé el siguiente diagrama para mi papá, mostrándole la dirección de flujo del dinero en efectivo. También le mostré los gastos relacionados con tener una casa. Una casa más grande significaba mayores gastos, y el flujo del dinero en efectivo continuaba saliendo a través de la columna de gasto. Todavía hoy me discute la idea de que una casa no es un activo. Yo sé que para muchos es no solo su sueño, sino su mayor inversión. Y tener casa propia es mejor que nada. Simplemente aporto una manera distinta de considerar este dogma popular. Si mi esposa y yo compráramos una casa más grande, más ostentosa, comprenderíamos que no sería un activo, sería un pasivo, ya que sacaría dinero de nuestro bolsillo. Así que aquí expongo mi argumento. En verdad no espero que todo el mundo esté de acuerdo, ya que una casa buena es algo emocional. Y en lo que respecta al dinero, las emociones fuertes tienden a debilitar la inteligencia financiera. Respecto a las casas, señalo que la mayoría de las personas trabaja toda la vida para pagar una casa que nunca es de su propiedad. Dicho de otra manera, la mayoría compra una casa nueva cada tantos años, incurriendo cada vez en un nuevo préstamo a 30 años para pagar el anterior. Aunque las personas reciben una deducción de impuesto por el interés sobre los pagos de la hipoteca, pagan todos sus otros gastos con dólares después de impuestos, incluso después de pagar su hipoteca. A eso debemos añadir los impuestos sobre bienes raíces. Los padres de mi esposa se asustaron cuando los impuestos de su propiedad subieron a $1,000 mensuales. Esto después de jubilarse, lo que mermó su retiro y les forzó a mudarse. Además, las casas no siempre aumentan de valor. En 1997, todavía tengo amigos que deben $1,000,000 por una casa que hoy costaría solo 700 mil. Finalmente, las más grandes pérdidas son las oportunidades perdidas. Si todo su dinero está atado a su casa, se verá obligado a trabajar todavía más, porque su dinero continúa saliendo de la columna de gastos, en lugar de aumentar la columna de activos, el patrón típico del flujo de efectivo de la clase media. Si una pareja joven pusiera antes más dinero en su columna de activos, su futuro sería más fácil, sobre todo cuando se preparen para mandar a sus hijos a la universidad. Sus activos habrían aumentado y podrían cubrir gastos. Demasiado a menudo, una casa solo sirve de vehículo para incurrir en un crédito hipotecario para poder pagar los crecientes gastos. En resumen, el resultado final de decidir comprar una casa demasiado cara, en lugar de empezar pronto una cartera de inversiones, impacta a un individuo por lo menos de las siguientes tres maneras. Número 1. La pérdida de tiempo, durante la cual otros activos podrían haber aumentado de valor. Número 2. La pérdida de capital adicional, que podría invertirse en lugar de pagar los altos gastos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. Número 3. La pérdida de educación. Frecuentemente las personas computan su casa, ahorros y plan de jubilación como todo lo que tienen en su columna de activos. Como no tienen dinero para invertir, simplemente no invierten. Eso les resta experiencia en inversiones. La mayoría nunca se convierte en lo que en el mundo de las inversiones se denomina un inversionista sofisticado. Y las mejores inversiones normalmente se venden primero a los inversionistas sofisticados, que a su vez las venden a las personas que juegan seguro. El estado de cuenta de mi papá educado es el mejor ejemplo de alguien en la carrera de la rata. Sus gastos parecen siempre mantenerse al ritmo de sus ingresos, sin permitirle nunca invertir en activos. Consecuentemente, sus pasivos, como su hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito, son superiores a sus activos. Por otra parte, el estado de cuenta de mi papá rico refleja los resultados de una vida dedicada a invertir y a minimizar los pasivos. Sus activos son mucho mayores que sus pasivos. Un estudio del estado de cuentas de mi papá rico explica por qué el rico se hace más rico. La columna de activos genera un ingreso más que suficiente para cubrir los gastos, reinvirtiendo el resto en la columna de activos. La columna de activos continúa creciendo y, por consiguiente, el ingreso que produce aumenta. Como resultado, el rico se hace más rico. La clase media está siempre luchando financieramente. Su mayor ingreso son los sueldos, pero a medida que estos aumentan, también lo hacen sus impuestos. Sus gastos tienden a incrementarse en la misma medida en que aumentan sus sueldos. De ahí la frase, la carrera de la rata. Consideran su casa como su principal activo, en lugar de invertir en activos que generen ingresos. Esta tendencia a considerar la casa propia como una inversión y la filosofía de que un aumento de sueldo significa que uno puede comprar una casa más grande o gastar más es la base del endeudamiento de la sociedad de hoy. Este proceso de aumento del gasto mete a las familias en más deudas e incertidumbre financiera, aun cuando progresen en sus trabajos y reciban aumentos de sueldo regularmente. Esto es vivir con un alto riesgo a causa de una pobre educación financiera. Como dije al principio de esta sección, la regla más importante es saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Una vez entendida la diferencia, concentre sus esfuerzos en comprar solo activos que generen ingresos. Esta es la mejor manera de empezar el camino para hacerse rico. Siga haciendo eso y su columna de activos aumentará. Concéntrese en controlar sus pasivos y sus gastos. Esto le proporcionará más dinero para seguir metiendo en la columna de activos. Como empleado y propietario, sus esfuerzos activos son generalmente de la siguiente manera. Usted trabaja para otra persona. La mayoría de las personas que trabaja a sueldo está enriqueciendo al dueño o a los accionistas. Sus esfuerzos y logros proporcionarán el éxito y la jubilación para el dueño. Usted también trabaja para el gobierno. El gobierno le quita una parte de su sueldo antes de que usted lo vea. Trabajando más duro, usted aumenta la cantidad de impuestos apropiados por el gobierno. Muchos trabajan de enero a mayo solo para el gobierno. Finalmente, usted trabaja para el banco. Después de los impuestos, su gasto más grande es generalmente su hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito. El problema con trabajar más es que cada una de estas tres entidades se apropia de una parte mayor de sus esfuerzos. Debe aprender qué hacer para que sus esfuerzos adicionales lo beneficien a usted y a su familia directamente. Una vez que haya decidido concentrarse en atender su propio negocio, ¿cómo fija sus metas? La mayoría debe seguir con su profesión y depender de sus sueldos para financiar la adquisición de activos. A medida que sus activos crecen, ¿cómo mide la magnitud de su éxito? ¿Cuándo comprende uno que es rico, que tiene riqueza? De la misma forma que tengo mis propias definiciones de los activos y pasivos, también tengo mi propia definición de la riqueza. Se la he copiado a un hombre llamado Buckminster Fuller. Algunos lo llaman un loco y otros lo llaman un genio viviente. Hace años dio mucho de qué hablar entre los arquitectos al solicitar en 1961 una patente para algo llamado un domo geodésico. Pero en la aplicación, Fuller también dijo algo sobre la riqueza. Al principio era un poco confuso, pero después de leerla varias veces, empezó a tener sentido. La riqueza es la habilidad de una persona de subsistir un número de días a partir de, o, si yo dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría subsistir? A diferencia del valor neto, la diferencia entre sus activos y pasivos, que a menudo se compone de las pequeñeces materiales de una persona y su opinión de lo que valen las cosas. Esta definición crea la posibilidad de desarrollar una medida verdaderamente exacta. Ahora podría calcular y saber realmente dónde estoy en términos de mi meta de ser independiente financieramente. Aunque el valor neto incluye a menudo estos activos que no generan ingresos, Como todo lo que compró que ahora está cogiendo polvo en su garaje, la riqueza mide cuánto dinero su dinero está ganando y, por consiguiente, su supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo de dinero en efectivo de la columna de activos comparada con la columna de gastos. Usemos un ejemplo. Digamos que tengo un flujo de dinero en efectivo de mi columna de activos de $1,000 al mes y tengo gastos mensuales de $2,000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster. Usando su definición, ¿cuántos días a partir de ahora puedo sobrevivir? Asumamos un mes de 30 días. Por esa definición, tengo suficiente flujo de dinero en efectivo para medio mes. Cuando logre $2,000 de flujo de dinero en efectivo al mes en mi columna de activos, entonces seré adinerado. Así que aún no soy rico, pero soy adinerado. Ahora tengo ingresos generados por mis activos que cada mes cubren todos mis gastos mensuales. Si quiero aumentar mis gastos, debo aumentar primero el flujo de dinero en efectivo de mis activos para mantener este nivel de riqueza. Tome nota de que a estas alturas ya no dependo de mi sueldo. Me he concentrado y he conseguido construir una columna de activos que me han hecho financieramente independiente. Si dejara hoy mi trabajo, podría cubrir mis gastos mensuales con el flujo de dinero en efectivo de mis activos. Mi próxima meta sería tener el flujo de dinero en efectivo sobrante de mis activos reinvertido en la columna de activos. Cuanto más dinero entra en mi columna de activos, más crece mi columna de activos. Cuanto más crecen mis activos, más crece mi flujo del dinero en efectivo. Y mientras mantenga mis gastos inferiores al flujo del dinero en efectivo de estos activos, seré más adinerado, con más ingreso de otras fuentes aparte de mi trabajo físico. Cuando este proceso de reinversión continúa, estoy camino a ser muy rico. La definición real del rico está en el ojo del espectador. Usted nunca puede ser demasiado rico. Solamente recuerde estas sencillas observaciones. Los ricos compran activos. Los pobres solo tienen gastos. La clase media compra pasivos que piensan son activos. Lección 3. Atienda su propio negocio. En 1974, pidieron a Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que hablara a los alumnos de MBA de la Universidad de Texas en Austin. Un apreciado amigo mío, Keith Cunningham, era estudiante en esta clase. Después de una charla poderosa e inspiradora, terminó la clase y los estudiantes preguntaron a Ray si quería acompañarles a su lugar favorito a tomar unas cervezas. Ray aceptó amablemente. «¿A qué negocio me dedico?», preguntó Ray, una vez que todo el grupo tenía sus cervezas en la mano. «Todos nos reímos», dijo Keith. La mayoría de los estudiantes de MBA pensó que Ray estaba bromeando. Nadie contestó, así que Ray preguntó de nuevo, «¿A qué negocio creen que me dedico?». Los estudiantes se rieron de nuevo y finalmente una alma valiente gritó, «Ray, ¿quién no sabe que usted está en el negocio de la hamburguesa?». Ray se rió entre dientes. «Señoras y señores, no me dedico al negocio de la hamburguesa. Mi negocio es el sector inmobiliario». McDonald's es hoy el mayor propietario de bienes raíces del mundo, con más propiedades aún que la Iglesia Católica. Hoy, McDonald's posee algunas de las esquinas e intersecciones de calles más valiosas de América, así como de otras partes del mundo. Keith dijo que había sido una de las lecciones más importantes de su vida. Hoy, Keith es propietario de una cadena de lavaderos de automóviles, pero su verdadero negocio debajo de los lavaderos es el inmobiliario. De jóvenes, no teníamos cerca ningún McDonald's. Aún así, mi papá rico fue el responsable de que Mike y yo aprendiéramos la misma lección que Ray Kroc impartió en la Universidad de Texas. Es el secreto número 3 de los ricos. El secreto es: atiende tu propio negocio. La lucha financiera es a menudo el resultado directo de las personas que trabajan toda su vida para otros. Muchos no tendrán nada al final de su vida laboral. Nuestro actual sistema educativo
se concentra en preparar a la juventud para conseguir un buen trabajo, desarrollando su preparación académica. Sus vidas giran alrededor de sus sueldos, o como expliqué antes, su columna de ingresos. Y desarrollando sus habilidades escolásticas, acceden a niveles todavía más altos de estudio para perfeccionar sus habilidades profesionales. Estudian para ser ingenieros, científicos, cocineros, policía, artistas, escritores, y así sucesivamente. Estas habilidades profesionales les permiten entrar en el mundo laboral y trabajar por el dinero. Hay una gran diferencia entre su profesión y su negocio. A menudo pregunto a la gente, ¿a qué se dedican? Y contestan, oh, soy banquero. Entonces le pregunto, ¿son dueños del banco? Y generalmente contestan, no, trabajo allí. En ese caso, confunden su profesión con su negocio. Su profesión puede ser la de banquero, pero aún así necesitan su propio negocio. Ray Kroc tenía clara la diferencia entre su profesión y su negocio. Su profesión siempre era la misma. Era un vendedor. En su día, vendía batidoras y poco después vendía franquicias de hamburguesas. Pero mientras su profesión era vender franquicias de hamburguesas, su negocio era acumular propiedad inmobiliaria que generara ingresos. Para afianzarse financieramente, uno necesita atender su propio negocio. Su negocio gira alrededor de su columna de activos, en lugar de su columna de ingresos. Como dije antes, la regla número uno es saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y comprar activos. Los ricos se concentran en su columna de activos, mientras todos los demás se concentran en su declaración de renta. Esa es la razón por la cual escuchamos tan a menudo, necesito un aumento. Si solo me dieran una promoción. Voy a volver a la escuela para prepararme más y conseguir un trabajo mejor. Voy a trabajar horas extras. Quizás consiga un segundo trabajo. Renuncio en 2 semanas. He encontrado un trabajo que paga más. En algunos círculos, estas son ideas sensatas. Pero si escuchas a Ray Kroc, todavía no te estás ocupando de tu propio negocio. Todas estas ideas se concentran en la columna de ingresos y solo se afianzará financieramente una persona si el dinero adicional se utiliza para comprar activos que generen ingresos. La principal razón por la cual la mayoría de los pobres y la clase media son fiscalmente conservadores, lo que significa no puedo permitirme el lujo de arriesgarme, es porque no tienen ninguna base financiera. Tienen que aferrarse a sus trabajos. Tienen que jugar seguro. Cuando las reducciones de personal se pusieron de moda, millones de obreros descubrieron que su mayor activo, su casa, se los estaba comiendo vivos. Su activo, la casa, les costaba dinero todos los meses. Su automóvil, otro activo, estaba comiéndoselos vivos. Sus palos de golf de $1,000 que estaban en el garaje ya no valían lo de antes. Sin la seguridad del trabajo, no tenían nada en qué apoyarse. Lo que creían eran activos no podían ayudarlos a sobrevivir una crisis financiera. Hay tantas personas que han tenido serios problemas financieros cuando se les acaban los ingresos. Para conseguir efectivo, venden sus activos. Para empezar, solo pueden vender sus activos personales por una fracción del valor registrado en su balance de situación personal. O, si hay alguna ganancia en la venta de los activos, se graba el beneficio. De nuevo, el gobierno se lleva su porción de los beneficios, reduciendo así la cantidad disponible para ayudarlos a salir de deudas. Por eso siempre digo que el valor neto es a menudo menor de lo que uno piensa. Empiece a cuidar su propio negocio. Guarde su trabajo diario, pero compre activos reales, no pasivos o efectos personales que no tienen valor cuando los entra en casa. Un nuevo automóvil pierde casi 25% del precio que pagó en el momento que lo saca del lote. No es un verdadero activo, aun cuando su banquero le deje listarlo como tal. Mi nuevo palo de golf de titanio, de $400, apenas valía 150 en el momento que salí a jugar con él. Para los adultos,
controlen sus gastos, reduzcan sus pasivos y diligentemente construyan una base de activos sólidos. Para los jóvenes que todavía no se han ido de casa, es importante que sus padres les enseñen la diferencia entre un activo y un pasivo. Consigan que empiecen a edificar una sólida columna de activos antes de irse de casa. Se casen, compren una casa, tengan hijos y se metan en una situación financiera arriesgada, aferrándose a un trabajo y comprando todo a crédito. Veo a tantas parejas jóvenes que se casan y se entrampan con un estilo de vida que no les permitirá salir de deudas por muchos años de actividad. Para la mayoría de los padres, en cuanto el último niño deja del hogar, comprende que no están preparados adecuadamente para la jubilación y empiezan a correr para guardar algún dinero. Entonces, se enferman sus propios padres y se encuentran con nuevas responsabilidades. Así que, ¿qué tipo de activo estoy sugiriendo que compren usted o sus hijos? En mi mundo, los activos reales entran en varias categorías diferentes. Negocios que no requieren mi presencia. Son míos, pero los manejan o gestionan otras personas. Si tengo que trabajar allí, no es un negocio. Se vuelve mi trabajo. Las acciones, los bonos, los fondos de inversión, los bienes raíces que generan ingresos, los pagarés, los derechos de autor de la propiedad intelectual como la música, guiones, patentes, y cualquier otra cosa que tenga valor, produzca ingresos o se aprecie y tenga demanda. Mi papá educado me animó de joven a encontrar un trabajo. Mi papá rico, por otro lado, me animó a que empezara adquiriendo activos que me gustaran. Si no los aprecias, no los cuidarás. Colecciono propiedades simplemente porque me gustan los edificios y los terrenos. Me encanta ir a comprarlos. Podría mirarlos todo el día. Cuando hay problemas, no son tan malos como para cambiar mi aprecio por los bienes raíces. Pero las personas que odian las propiedades no deben comprarlas. Me encantan las acciones de compañías pequeñas, sobre todo las que acaban de crearse. La razón es que soy empresario, no una persona corporativa. En mi temprana juventud, trabajé para organizaciones grandes, como Standard Oil of California, los U.S. Marines y Xerox. Disfruté mi tiempo con esas organizaciones y guardo buenos recuerdos, pero me conozco y no soy un hombre de empresa. Me gusta empezar las compañías, no dirigirlas. Así que mis acciones suelen ser de compañías pequeñas. Incluso a veces empiezo la compañía y la hago pública. Las fortunas se hacen con la emisión de nuevas acciones y me encanta el juego. Muchas personas tienen miedo de las compañías pequeñas y las llaman arriesgadas. Y lo son. Pero el riesgo siempre disminuye si le gusta invertir. Lo entiende y sabe el juego. Durante años, incluso mientras estaba en los Marines y en Xerox, hice lo que mi papá rico me recomendó. No renuncié a mi trabajo, pero me preocupé por atender mi propio negocio. Era activo con mi columna de activos. Comerciaba con bienes raíces y acciones pequeñas. El papá rico siempre enfatizó la importancia de la educación financiera. Cuanto mejor entendía la contabilidad y la administración del dinero, mejor analizaba las inversiones para eventualmente crear mi propia compañía. No animaría a nadie a empezar una compañía a menos que realmente lo quiera hacer. Sabiendo lo que sé sobre la gestión de una compañía, no se la desearía a cualquiera. Hay veces que las personas no pueden encontrar empleo y empezar una compañía puede ser una solución para ellos. Las probabilidades están contra su éxito. 9 de 10 empresas cierran en 5 años. De aquellas que sobreviven los primeros 5 años, 9 de cada 10 también cerrarán en el futuro. Así que solo los recomiendo si realmente tiene el deseo de tener su propia compañía. Por otra parte, guarde su trabajo de día y preocúpese de su propio negocio. Cuando digo atienda su propio negocio, quiero decir construya y guarde bien su columna de activos. Cada vez que entra un dólar, no permita que salga.
Piense de esta manera. Cuando un dólar entra en su columna de activos, se convierte en su empleado. Lo mejor del dinero es que funciona 24 horas al día y puede trabajar por generaciones. No renuncie a su trabajo. Sea un empleado modelo, pero continúe edificando su columna de activos. Cuando su flujo del dinero crezca, podrá comprar algún lujo. Una diferencia importante es que los ricos compran los lujos al final, mientras que el pobre y la clase media tienden a comprar los artículos de lujo primero. El pobre y la clase media a menudo compran artículos de lujo como casas grandes, diamantes, pieles, joyas o barcos, porque quieren parecer ricos. Parecen ricos, pero en realidad se endeudan más. Las personas de dinero antiguo, los ricos de siempre, construyen primero su columna de activos. Entonces, el ingreso generado por la columna de activos compra sus lujos. Los pobres y la clase media compran los lujos con su propio sudor, sangre y la herencia de sus hijos. El verdadero lujo es una recompensa por invertir y desarrollar un activo real. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo teníamos dinero extra del alquiler de nuestros apartamentos, ella se compró un Mercedes. No tomó ningún trabajo extraordinario ni riesgo por su parte, porque la casa de apartamentos compró el automóvil. Ella, sin embargo, tuvo que esperar 4 años hasta que la carpeta de inversión de bienes raíces creció y produjo el suficiente flujo de dinero extra para pagar por el automóvil. Pero el lujo, el Mercedes, era un verdadero premio porque había aumentado su columna de activos. Ese automóvil significa ahora mucho más para ella que otro automóvil bonito. Significa que usó su inteligencia financiera para darse ese lujo. Lo que hace la mayoría de las personas es salir impulsivamente y comprar un automóvil nuevo o algún otro lujo a crédito. Pueden estar aburridos y querer un nuevo juguete. Comprar a crédito motiva que más tarde o más temprano la persona resienta ese lujo porque su deuda se convierte en una carga financiera. Una vez que se ha molestado en invertir y ha construido su propio negocio, está listo para agregar el toque mágico, el secreto más grande del rico, el secreto que coloca al rico a la cabeza, el premio al final del camino por haberse molestado diligentemente en ocuparse de su propio negocio. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Recuerdo haber escuchado en el colegio la historia de Robin Hood y sus hombres alegres. Mis profesores pensaban que era una historia maravillosa, la historia de un héroe romántico tipo Kevin Costner que robaba al rico y daba al pobre. Y papá rico no veía a Robin Hood como un héroe. Lo llamaba Robin Hood, el ladrón. Robin Hood hace tiempo que desapareció, pero sus seguidores siguen vivos. Todavía oigo a las personas decir, ¿por qué no lo pagan los ricos? O, el rico debe pagar más impuestos y dar a los pobres. Es esa idea de Robin Hood, la de tomar del rico para darle al pobre, la que ha causado la mayoría de los problemas para el pobre y la clase media. La razón por la que la clase media paga tantos impuestos es debido al ideal que representa Robin Hood. La realidad es que el rico no paga tantos impuestos. Es la clase media la que paga por los pobres, sobre todo la clase media alta, educada, de ingresos altos. De nuevo, para entender cómo pasan las cosas, necesitamos tener una perspectiva histórica. Necesitamos ver la historia de los impuestos. Aunque mi papá educado era un experto en la historia de la educación, mi papá rico se hizo un experto en la historia de los impuestos. El papá rico nos explicó a Mike y a mí que en Inglaterra y en Estados Unidos originalmente no existían impuestos. Había impuestos temporales recaudados de vez en cuando para financiar las guerras. El rey o el presidente pedían que todos contribuyeran. Se recaudaron impuestos en Gran Bretaña para luchar contra Napoleón de 1799 a 1816 y en Norteamérica para pagar por la guerra civil de 1861 a 1865. En 1874, Inglaterra creó el impuesto sobre la renta, una leva impositiva
permanente de sus ciudadanos. En 1913, el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos con la adopción de la enmienda 16 a la Constitución. Lo que no revelan estas fechas históricas es que estos dos impuestos se recaudaban solo de los ricos. Esto era lo que el papá rico quería que Mike y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se hizo popular y aceptada por la mayoría, diciendo a los pobres y a la clase media que se habían creado para castigar al rico. Así es como las masas votaron por la ley y se volvió legal constitucionalmente. Aunque se pensaba que castigaba al rico, en realidad castigaba a las mismas personas que lo votaron, los pobres y la clase media. Una vez que el gobierno probó el sabor del dinero, creció su apetito, dijo el papá rico. Tu papá y yo estamos diametralmente opuestos. Él es un burócrata y yo soy un capitalista. Los dos cobramos, y nuestro éxito se mide por conductas inversas. Él cobra por gastar el dinero y contratar a personas. Cuanto más gasta y más personas contrata, más grande se vuelve su organización. En el gobierno, cuanto más grande tu organización, más te respetan. Por otro lado, dentro de mi organización, cuantas menos personas contrato y menos dinero gasto, más me respetan mis inversionistas. Por eso no me gustan los burócratas. Ellos tienen objetivos diferentes a la mayoría de los hombres de negocio. Cuando el gobierno crezca, cada vez se necesitarán más dólares de impuestos para apoyarlo. Como ya he dicho, la aprobación de los impuestos solo fue posible porque las masas creyeron en la teoría económica de Robin Hood de tomar del rico y dar a los demás. El problema era que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande que pronto necesitaron recaudar impuestos de la clase media, y de allí siguió goteando hacia abajo. El rico, por otro lado, vio una oportunidad. Ellos no juegan con las mismas reglas. El rico ya conocía las corporaciones, que se popularizaron en la época de la navegación en veleros. El rico creó la corporación como un vehículo para limitar el riesgo de los activos de cada viaje. El rico ponía su dinero en una corporación para financiar el viaje. La corporación contrataba una tripulación para navegar al Nuevo Mundo y buscar los tesoros. Si la nave se perdía, la tripulación perdía sus vidas, pero las pérdidas para el rico se limitaban al dinero que había invertido en ese viaje. Es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación la que proporciona al rico una inmensa ventaja sobre los pobres y la clase media. Con dos padres que me enseñaban, uno socialista y otro capitalista, empecé a comprender rápidamente que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. Me parecía que los socialistas se castigaron por su falta de educación financiera. No importa lo que inventen las masas que promulgan quitárselo a los ricos, el rico siempre encuentra la manera de ser más listo que ellos. Así es como eventualmente se recaudaron impuestos de la clase media. El rico era más listo que los intelectuales, solamente porque entendía el poder del dinero, un tema que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo hizo el rico para ser más listo que los intelectuales? Una vez aprobado el impuesto, de quitárselo a los ricos, el dinero en efectivo empezó a llenar los cofres del gobierno. Inicialmente, la gente estaba contenta. El dinero se entregaba a los funcionarios y a los ricos. Llegaba a los funcionarios por medio de trabajos y pensiones. Llegaba al rico porque sus fábricas recibían contratos del gobierno. El gobierno se convirtió en una fuente enorme de dinero. El problema era la gestión fiscal de ese dinero. No tenía ninguna recirculación. En otras palabras, la política gubernamental, si usted era un burócrata, era evitar tener dinero en exceso. Si usted no gastaba la parte asignada, se arriesgaba a perder su próximo presupuesto. Ciertamente, no lo honrarían por ser eficaz. A los empresarios, por otro lado, se les honra por tener dinero en exceso y se les reconoce su eficacia. Al aumentar y continuar este ciclo de gasto gubernamental, la demanda de dinero aumentaba
y la idea de que paguen los ricos se ajustaba para incluir a personas con niveles de ingresos más bajos, las mismas personas que lo votaron, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Regresaron a la protección de una corporación. Una corporación protege al rico. Pero lo que muchas personas que nunca han creado una corporación desconocen es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es meramente una carpeta de archivo con algunos documentos legales dentro, en la oficina de algún abogado, registrada con una agencia gubernamental estatal. No es un edificio grande con el nombre de una corporación. No es una fábrica o un grupo de personas. Una corporación es meramente un documento legal que crea una entidad legal sin un alma. La riqueza del rico estaba una vez más protegida. Una vez más, el uso de corporaciones se volvió popular, una vez aprobada la ley de impuestos sobre la renta, porque la proporción de impuestos sobre la renta de la corporación era inferior a la proporción de impuestos sobre la renta individual. Además, como dije anteriormente, la corporación podía pagar ciertos gastos con dólares previos a la deducción de impuestos. Esta guerra entre los pobres y los ricos lleva librándose por cientos de años. Son los que promueven que paguen los ricos contra los ricos. La batalla se emprende siempre y donde quiera que se hagan las leyes. La batalla seguirá siempre. El problema es que los que pierden son los ignorantes. Los que se levantan diligentemente todos los días y van a trabajar y pagan impuestos. Si entendieran la manera en que juegan los ricos, ellos también podrían jugar. Entonces, estaría en camino de su propia independencia financiera. Por eso me enojo cada vez que oigo a un padre aconsejar a sus hijos que vayan a la escuela, para que puedan encontrar un trabajo seguro. Un empleado con un trabajo seguro, sin actitud financiera, no tiene ningún escape. El americano, en promedio, hoy trabaja de 5 a 6 meses para el gobierno, para cubrir sus impuestos. En mi opinión, es mucho tiempo. Cuanto más duro trabaja, más paga el gobierno. Por eso creo que la idea de que paguen los ricos estafó a las mismas personas que la votaron. Cada vez que intentan castigar al rico, el rico no acepta y reacciona. Tiene el dinero, el poder y la decisión para cambiar las cosas. No se queda sentado y voluntariamente paga más impuestos. Busca las maneras de minimizar su carga impositiva. Contrata abogados inteligentes, a contadores y persuada a los políticos para que cambien las leyes o creen lagunas impositivas. Los ricos tienen los activos para efectuar el cambio. Los pobres y la clase media no tienen los mismos activos. Se quedan sentados permitiendo que el gobierno les meta la aguja en el brazo y empiece la donación de sangre. Me sorprendo constantemente por el número de personas que pagan más impuestos o toman menos deducciones, porque tienen miedo al gobierno. Y yo sé lo aterrador e intimidante que puede ser un inspector fiscal. He tenido amigos a los que les han cerrado y destruido el negocio para descubrir más tarde que era un error del gobierno. Lo comprendo. Pero el precio de trabajar de enero a mediados de mayo es un precio alto para pagar por esa intimidación. Mi papá pobre nunca luchó. Mi papá rico tampoco. Pero jugó el juego más inteligentemente, y lo hizo a través de la corporación, el secreto más grande del rico. Mi papá educado siempre me animó a buscar un trabajo bueno en una gran corporación. Hablaba de las virtudes de ascender por la escalera corporativa. No entendía que depender de un sueldo de un solo patrón corporativo me convertía en una vaca dócil, lista para ser ordeñada. Cuando le dije a mi papá rico el consejo de mi padre, se rió entre dientes. ¿Por qué no ser dueño de la escalera? Fue todo lo que dijo. De joven no entendí lo que mi papá rico decía acerca de tener mi propia corporación. Era una idea que parecía imposible e intimidante. Aunque me entusiasmaba la idea, mi juventud no me permitiría prever
la posibilidad de que los mayores trabajarían algún día para una compañía de mi propiedad. El punto es que si no hubiera sido por mi papá rico, probablemente hubiera seguido el consejo de mi papá educado. Era el recordatorio ocasional de mi papá rico lo que mantenía viva la idea de poseer mi propia corporación y que me mantuvo en un camino diferente. Cuando tenía 15 o 16 años, supe que no iba a seguir el camino que mi papá educado me estaba recomendando. No sabía cómo iba a hacerlo, pero estaba decidido a no emprender la misma dirección que la mayoría de mis compañeros de clase. Esa decisión cambió mi vida. No fue hasta que estuve en la veintena que el consejo de mi papá rico empezó a tener más sentido. Acababa de salir de los Marines y estaba trabajando para Xerox. Estaba ganando bastante dinero, pero siempre que veía mi sueldo me sentía defraudado. Las deducciones eran muy grandes, y cuanto más trabajaba, mayores eran. Cuando empecé a tener más éxito, mis jefes me hablaron de promociones y aumentos. Me estaban adulando, pero podía oír a mi papá rico que me preguntaba al oído, ¿para quién estás trabajando? ¿A quién estás haciendo rico? En 1974, mientras trabajaba para Xerox, formé mi primera corporación y empecé a atender mi propio negocio. Tenía ya unos activos en mi columna de activos, pero ahora estaba decidido a concentrarme para hacerlos más grandes. Esos sueldos, con todas las deducciones, dieron sentido total a todos los años de consejos de mi papá rico. Podía ver el futuro si seguía el consejo de mi papá educado. Muchos patrones sienten que aconsejar a sus obreros que se preocupen por su propio negocio es malo para el negocio. Estoy seguro que puede ser así para algunos individuos, pero para mí, enfocarme en mi propio negocio, desarrollando activos, me hizo mejor empleado. Ahora tenía un propósito. Entraba temprano y trabajaba diligentemente, juntando todo el dinero posible para empezar a invertir en bienes raíces. Hawái empezaba a despuntar y se podían hacer fortunas. Cuanto más comprendía que estábamos al principio de un boom, más máquinas Xerox vendía. Cuantas más vendía, más dinero ganaba. Y claro, más deducciones sufría mi sueldo. Me sentía inspirado. Tenía tantas ganas de salir de la trampa de ser un empleado que trabajaba más duro, no menos. En 1978, estaba de forma consistente entre los 5 principales vendedores y a menudo era el primero. Quería salir de la carrera de la rata. En menos de 3 años, estaba ganando más en mi propia corporación pequeña de bienes raíces que en Xerox. Y el dinero que estaba ganando en mi columna de activos, en mi propia corporación, era dinero que trabajaba para mí. No tenía que golpear puertas para vender fotocopiadoras. El consejo de mi papá rico tenía mucho más sentido. Pronto el flujo de dinero en efectivo de mis propiedades era tal que mi compañía me compró mi primer Porsche. Mi compañero en Xerox pensó que me estaba gastando mis comisiones. No lo eran. Estaba invirtiendo mis comisiones en activos. Mi dinero estaba trabajando duro para ganar más dinero. Cada dólar en mi columna de activos era un gran empleado. Trabajando para tener más empleados y comprarle un nuevo Porsche al jefe con dólares previos a la deducción de impuestos. Empecé a trabajar más duro para Xerox. El plan funcionaba y mi Porsche era la prueba. Usando las lecciones que aprendí de mi papá rico, pude salir de la carrera de la rata proverbial de ser un empleado joven. Fue posible debido al conocimiento financiero fuerte que había adquirido a través de estas lecciones. Sin ese conocimiento financiero, que yo llamo inteligencia financiera, mi camino hacia la independencia habría sido mucho más difícil. Ahora enseño a otros a través de los seminarios financieros con la esperanza de poder compartir mis conocimientos con ellos. Siempre que hago mis presentaciones, recuerdo a las personas que la inteligencia financiera se compone de 4 áreas amplias de especialización.
La primera área es la contabilidad, lo que yo llamo alfabetización financiera. Una habilidad vital si usted quiere construir un imperio. Cuanto más dinero esté bajo su control, más exactitud se requiere, o la casa se vendrá abajo. Este es el lado del cerebro izquierdo, el de los detalles. La alfabetización financiera es la habilidad para leer y entender las declaraciones financieras. Esta habilidad le permite identificar las fuerzas y debilidades de cualquier negocio. La segunda área es la inversión, lo que yo llamo la ciencia del dinero que gana dinero. Esto implica estrategias y fórmulas. Este es el lado derecho del cerebro, el lado creativo. Luego, debe aprender a entender el mercado, la ciencia de la oferta y la demanda. Hay necesidad de conocer los aspectos técnicos del mercado, que es dirigido por la emoción. El muñeco Elmo, hágame cosquillas, en la Navidad de 1996, es un ejemplo de mercado técnico o dirigido por la emoción. El otro factor de mercado es el sentido económico de una inversión. ¿Tiene sentido hacer una inversión o no tiene sentido basado en las condiciones de mercado actuales? Finalmente, la cuarta área es la ley. Por ejemplo, utilizando una corporación abrigada por las habilidades técnicas de contabilidad, inversiones y comercialización, se puede crear un crecimiento explosivo. Un individuo con conocimiento de las ventajas fiscales de una corporación puede hacerse rico más rápido que un empleado o un propietario de una pequeña empresa. Es como la diferencia entre alguien que camina y alguien que vuela. La diferencia es profunda respecto a las riquezas a largo plazo. Una corporación puede hacer muchas más cosas que un individuo, como pagar gastos antes de pagar impuestos. Esa es una área entera de especialización muy interesante, pero no debe entrar a menos que tenga grandes activos o un gran negocio. Los empleados ganan y pagan impuestos e intentan vivir con lo que les queda. Una corporación gana, gasta todo lo que puede y paga impuestos de lo que queda. Es una de las mayores lagunas impositivas legales que usa el rico. Son fáciles de preparar y no son caras si sus propias inversiones le están produciendo un flujo de dinero importante. Por ejemplo, si es dueño de su propia corporación, los pagos del automóvil, seguro, reparaciones, son gastos de la compañía. La cuota del gimnasio es un gasto de la compañía. Y todos esos pagos se hacen legalmente con dólares, previos a la deducción de impuestos. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Llevo enseñando profesionalmente desde 1984. Ha sido una gran experiencia con muchas recompensas. También es una profesión perturbadora, porque he enseñado a miles de personas y veo que todos tienen algo en común, incluido yo mismo. Todos tenemos un tremendo potencial. Y todos hemos sido bendecidos con dones. Pero lo que nos detiene es la falta de confianza en nosotros mismos. No es la falta de información técnica lo que nos detiene, sino la falta de confianza en nosotros mismos. Esto afecta a unos más que a otros. Cuando terminamos la escuela, la mayoría sabemos que lo que cuenta no son ni los títulos ni las buenas notas. En el mundo real, lejos del académico, se necesita algo más que buenas notas. He oído llamarle tener agallas, cara, pelotas, audacia, valentía, destreza, atrevimiento, tenacidad y brillantez. Esta característica, como se le quiera llamar, determina el futuro de uno mucho más que las notas escolares. Adentro de nosotros tenemos uno de estos inteligentes y atrevidos personajes.
también está el opuesto de este carácter. Personas que pueden ponerse de rodillas y rogar si es necesario. Después de pasar un año en Vietnam como pilotos de los Marines, llegué a conocer íntimamente a estos dos personajes dentro de mí. Uno no es mejor que el otro. Como maestro me di cuenta que el miedo excesivo y la falta de confianza en uno mismo son los mayores detractores del intelecto personal. Me acongojaba ver que los estudiantes sabían las respuestas, pero les faltaba el valor para actuar. A menudo en el mundo real, no es el inteligente que triunfa, sino el atrevido. En mi experiencia personal, su preparación financiera precisa tanto de conocimientos técnicos como de valentía. Si el miedo es demasiado fuerte, se suprime el talento. En mis clases insisto en que los estudiantes aprendan a arriesgarse, a ser intrépidos, que dejen a su genio transformar su miedo en poder y brillantez. Funciona para algunos y aterra a otros. He llegado a comprender que la mayoría de las personas, en lo que respecta al dinero, prefieren jugar sobre seguro. He tenido que lidiar con preguntas como: ¿por qué tomar riesgos? ¿Por qué debo molestarme desarrollando mi inteligencia financiera? ¿Por qué debo educarme financieramente? Y contesto: solo para tener más opciones. Hay enormes cambios en el futuro. Habrá cientos de personas como Bill Gates y compañías del éxito de Microsoft creadas todos los años por todo el mundo. Y habrá también muchas más quiebras, despidos y reducciones de personal. Entonces, ¿por qué molestarse en desarrollar su inteligencia financiera? Porque si lo hace, prosperará. Y si no lo hace, esta época será una de miedo. Será una época para observar a personas avanzar audazmente y a otras aferrarse a formas de vida anticuadas. Hace 300 años, la tierra significaba riqueza. Los que tenían la tierra poseían la riqueza. Después fueron las fábricas y la producción, y Estados Unidos era la fuerza dominante. El industrial ostentaba la riqueza. Hoy en día es la información. El que tiene la información más exacta tiene la riqueza. El problema es que la información pasa por el mundo a la velocidad de la luz. A las nuevas fortunas no las pueden sujetar ni los límites, ni las fronteras, como sucedía con las tierras y las fábricas. Los cambios serán más rápidos y dramáticos. Habrá un aumento sustancial en el número de nuevos multimillonarios. También estarán los que se quedan atrás. Hoy observo a tantos que luchan, trabajando cada vez más, sencillamente porque se aferran a viejas ideas. Quieren que las cosas sean como antes. Se resisten al cambio. Conozco gente que está perdiendo su trabajo o su casa, y que culpa a la tecnología, o a la economía, o a su jefe. Desgraciadamente, no comprenden que el problema son ellos. Las viejas ideas son su mayor detrimento. Detrimento porque no comprende que aunque esa idea o manera de proceder ayer era una ventaja, hoy se terminó. Una tarde estaba enseñando a invertir usando un juego de salón que había inventado, llamado Cashflow, como herramienta de instrucción. Un amigo había traído a alguien para asistir a la clase. Esta amiga de mi amigo se había divorciado recientemente. Casi se había arruinado con el divorcio, y ahora buscaba una respuesta. Su amigo pensó que la clase podría ayudarla. El juego se diseñó para que la gente comprenda cómo actúa el dinero. Quienes participan en el juego aprenden la correlación entre la declaración de renta y el balance de situación. Aprenden cómo fluye el dinero entre estos y cómo el camino a la prosperidad se logra esforzándose por aumentar el flujo del dinero mensual de la columna de activos hasta que supere sus gastos mensuales. Una vez logrado esto, puede salir de la carrera de la rata hacia la vía rápida. Como ya dije, algunos odian el juego, a otros les gusta y a otros se les escapa su significado. Esta mujer perdió una valiosa oportunidad de aprender algo. En la ronda de apertura,
sacó una carta con el dibujo de un barco. Al principio estaba contenta.
«Oh, tengo un barco».
Después, cuando su amigo intentó explicarle cómo los números trabajan en la declaración de renta y el balance de situación, se sintió frustrada porque nunca le habían gustado las matemáticas. El resto de su mesa esperó mientras su amigo le explicaba la relación entre la declaración de renta y el balance de situación y el flujo de dinero mensual. De repente, cuando comprendió cómo funcionan los números, se percató de que su barco se la estaba comiendo viva. Más tarde, durante el juego, también le redujeron su personal y además tuvo un hijo. Para ella, el juego fue horrible. Después de la clase, vino con su amigo y me dijo que estaba disgustada. Había venido a la clase para aprender a invertir y no le gustó la idea de perder tanto tiempo jugando a algo tan tonto. Su amigo intentó explicarle que se mirara por dentro para ver si el juego reflejaba su forma de ser. Con esa sugerencia, la mujer exigió la devolución de su dinero. Dijo que la idea de que un juego pudiera ser un reflejo de ella era ridícula. Se le devolvió rápidamente el dinero y se marchó. Desde 1984, he ganado muchos millones haciendo únicamente lo que no hace el sistema escolar. En la escuela, la mayoría de los maestros daban conferencias. De estudiante, odiaba las conferencias. Me aburría pronto y me ponía a soñar. En 1984, empecé a enseñar por medio de juegos y simulacros. Siempre animé a los estudiantes y adultos a ver los juegos como un reflejo de lo que saben y de lo que necesitan aprender. Sobre todo, un juego refleja la conducta de uno. Es un sistema de autoinformación instantánea. En lugar del maestro dándole una charla, el juego le proporciona una conferencia personalizada, hecha justo a su medida. El amigo de la mujer que se fue me llamó más tarde para ponerme al tanto. Me dijo que su amiga estaba bien y que se había tranquilizado. Cuando se calmó, pudo ver que había una relación entre el juego y su vida. Como un juego de salón, el mundo siempre nos proporciona información instantánea. Podríamos aprender mucho si prestáramos más atención. Un día, no hace tiempo, me quejé a mi esposa diciéndole que me habían encogido los pantalones en el lavado en seco. Mi esposa se sonrió y me palmeó el estómago informándome que los pantalones no habían encogido, sino que algo se había expandido. El juego Cashflow fue diseñado para proporcionar a cada jugador información personalizada. Su propósito es darle opciones. Si saca la carta del barco y se mete en deudas, la pregunta es, ¿qué puede hacer? ¿A cuántas opciones financieras puede recurrir? Ese es el propósito del juego. Enseñar a los jugadores a pensar y crear nuevas y variadas opciones financieras. He observado a más de 1,000 personas jugarlo. Las personas que salen antes de la carrera de la rata son las que entienden los números y tienen una mente financiera creativa. Saben reconocer las diferentes opciones financieras. Las personas que tardan más en salir son las que no están familiarizadas con los números y realmente no entienden el poder de invertir. Los ricos son a menudo creativos y toman riesgos calculados. Han habido personas que han ganado mucho dinero jugando Cashflow, pero no saben qué hacer con él. La mayoría de ellos tampoco han tenido éxito financiero en la vida real. Parece que todos les sacan ventaja a pesar de que tienen dinero. Y así es en la vida real. Hay muchas personas que tienen mucho dinero y no consiguen salir adelante financieramente. Limitar sus opciones es lo mismo que aferrarse a las viejas ideas. Tengo un amigo de la escuela secundaria que ahora tiene 3 trabajos. Hace 20 años, él era quien más dinero tenía de todos mis compañeros de clase. Cuando cerró la plantación de azúcar de mi pueblo, la compañía para la que trabajaba se vino abajo con la plantación. Pero pensaba que solo tenía una opción. Era la vieja opción, trabajar más. El problema fue que no encontraba un trabajo parecido donde le reconocieran la antigüedad de su antiguo empleo. Como resultado, estaba demasiado preparado para sus actuales trabajos y cobraba menos. Ahora le hacen falta 3 trabajos
para ganar lo suficiente para subsistir. He observado que algunos que juegan cash flow se quejan porque nunca les tocan las cartas de las oportunidades y se quedan ahí sentados. Conozco personas que hacen eso en la vida real. Se quedan esperando que les llegue la oportunidad idónea. He visto cómo algunos conseguían las cartas precisas de la oportunidad y no tenían suficiente dinero. Entonces se quejaban, diciendo que habrían conseguido salir de la carrera de la rata si hubieran tenido más dinero. Y se quedan ahí sentados. Conozco personas en la vida real que hacen eso. Ven las grandes oportunidades, pero no tienen dinero. Y hay personas que sacan la mejor carta de la oportunidad, la leen en voz alta y no tienen ni idea de que es una gran oportunidad. Tienen el dinero, es el momento idóneo. Tienen la carta, pero no pueden ver la oportunidad que tienen delante. No ven cómo encaja dentro de su plan financiero para escapar de la carrera de la rata. Y conozco a más de estos que al resto puestos juntos. La mayoría de las personas tienen la gran oportunidad de sus vidas justo delante de ellos y no la ven. Un año más tarde se enteran de que todos los demás se hicieron ricos. La inteligencia financiera es sencillamente tener más opciones. Si no le llegan las oportunidades, ¿qué puede hacer para mejorar su posición financiera? Si una oportunidad aterriza en su falda y no tiene dinero y el banco no quiere ayudarlo, ¿qué puede hacer para conseguir que esa oportunidad lo beneficie? Si su corazonada es errónea y no ocurrió lo que esperaba, ¿cómo puede convertir un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No depende de lo que pasa, sino de cuántas soluciones financieras diferentes se le ocurren para convertir el limón en millones. Es cuán creativo resolviendo problemas financieros. La mayoría de las personas solo conocen una solución: trabajar duro, ahorrar y pedir un préstamo. ¿Para qué aumentar su inteligencia financiera? Tome lo que venga y mejórelo. Muy pocos comprenden que uno crea su propia suerte. Es como el dinero. Si quiere tener suerte y crear dinero en lugar de trabajar duro, la inteligencia financiera es importante. Si es el tipo de persona que espera a que se presente la oportunidad, puede esperar mucho tiempo. Es como esperar a que todos los semáforos se pongan verdes en 5 millas antes de empezar el viaje. De jóvenes, mi papá rico nos repetía constantemente a Mike y a mí que el dinero no es real. El papá rico nos recordaba lo cerca que habíamos estado del secreto del dinero ese día que nos juntamos y empezamos a hacer dinero de yeso. Los pobres y la clase media trabajan por dinero, diría. Los ricos hacen el dinero. Cuanto más real piensen que es el dinero, más trabajarán para conseguirlo. Si captan la idea de que el dinero no es real, se harán ricos más rápidamente. Entonces, ¿qué es?, preguntábamos a menudo. ¿Qué es el dinero si no es real? Lo que acordemos que sea, era todo lo que decía el papá rico. El activo más poderoso que tenemos es nuestra mente. Si está bien preparada, puede crear una riqueza enorme en casi un instante. Les daré un ejemplo sencillo de cómo crear dinero. A principios de los 90, la situación económica de Phoenix era terrible. Un día estaba viendo en televisión el programa de Good Morning America, cuando un asesor empezó a pronosticar serias dificultades. Su consejo era: ahorre dinero. Guarde $100 todos los meses, dijo, y en 40 años será multimillonario. Bien, ahorrar dinero todos los meses es una idea válida. Es una opción. La opción suscrita por la mayoría de las personas. El problema es este: ofusca a la persona de lo que está pasando verdaderamente. Pierden mejores oportunidades para hacer crecer mucho más su dinero. El mundo les está pasando por delante. Como dije, la economía iba muy mal en ese momento. Para los inversores, ese es el mercado perfecto. Tenía una buena parte de mi dinero invertido en la bolsa y en edificios de apartamentos. Tenía poco dinero en efectivo. Como todos estaban regalando material, yo estaba comprando. No estaba ahorrando,
estaba invirtiendo. Mi esposa y yo teníamos más de $1,000,000 en efectivo trabajando en un mercado de rápido crecimiento. Era la mejor oportunidad para invertir. La economía estaba fatal, pero no podía dejar pasar estas pequeñas transacciones. Casas que una vez costaban $100,000 costaban ahora $75,000. Pero en lugar de ir de compras a la oficina de propiedades más próxima, empecé a ir de compras a la oficina del abogado especializado en bancarrotas o a las escaleras de los juzgados. En estas tiendas, una casa de $75,000 podía a veces comprarse por $20,000 o menos. Por $2,000 que me prestó un amigo por 90 días por $200, entregué un cheque al abogado como seña. Mientras organizaba la compra, puse un anuncio en el periódico ofreciendo una casa de $75,000 por solo $60,000, sin entrega de dinero. El teléfono no paró de sonar. Se investigaba a los compradores potenciales, y cuando la propiedad fue mía legalmente, se les permitió ver la casa. La casa se vendió en unos minutos. Solicité $2,500 como cuota de tramitación, que entregaron sin chistar. Y a partir de ahí se ocuparon las casas de depósitos y de escrituras. Devolví los $2,000 a mi amigo con $200 más. Él estaba contento, el comprador de la casa estaba contento, el abogado estaba contento y yo estaba contento. Había vendido una casa por $60,000, que me había costado $20,000. Los $40,000 fueron creados en mi columna de activos por medio de un pagaré del comprador. Tiempo total de trabajo, 5 horas. Durante este bajón económico, mi esposa y yo hicimos 6 de estas sencillas transacciones en nuestro tiempo libre. Aunque la mayor parte de nuestro dinero estaba en propiedades mayores y en la bolsa, pudimos crear más de $190,000 en activos, las notas al 10% de interés, en esas 6 operaciones de comprar, crear y vender. Eso significa aproximadamente $19,000 de ingresos anuales, gran parte amparada por nuestra corporación privada. Muchos de esos $19,000 anuales se destinaban a pagar los automóviles de la compañía, la gasolina, los viajes, el seguro, las cenas con los clientes y otras cosas. Cuando le di al gobierno la oportunidad de grabar ese ingreso, ya se ha empleado en gastos legalmente permitidos antes de impuestos. Este es un ejemplo fácil de cómo se inventa, crea y protege el dinero utilizando inteligencia financiera. Pregúntese cuánto tardaría en ahorrar $190,000. ¿Le pagaría el banco el 10% de interés por su dinero? Y el pagaré dura 30 años. Espero que nunca me paguen los $190,000. Tendría que pagar impuestos si me pagaran capital de la deuda. Y además, $19,000 por 30 años es un poco más de $500,000 en ingresos. La matemática es simple. No hace falta álgebra o cálculo. No escribo mucho porque la compañía de depósito legal de documentos se ocupa de la transacción legal y del servicio de los pagos. No tengo que arreglar ningún tejado, o retrete, o enchufe porque los dueños hacen eso. Es su casa. De vez en cuando alguien no paga. Y es maravilloso porque hay cuotas por retraso. O se van y la propiedad se vende de nuevo. El sistema judicial se ocupa de eso. Pero puede que no funcione en su zona. Las condiciones del mercado pueden ser diferentes. Pero el ejemplo ilustra cómo un sencillo proceso financiero puede crear cientos de miles de dólares con poco dinero y bajo riesgo. Es un ejemplo de dinero que es solo un acuerdo. Cualquiera con educación escolar puede hacerlo. Aún así, la mayoría de las personas no quieren. La mayoría escucha el consejo habitual de trabaje duro y ahorre dinero. Por unas 30 horas de trabajo, se crearon en la columna de activos aproximadamente $190,000 sin pagar impuestos. Ahora entenderá por qué desapruebo en silencio cuando oigo a padres decir: a mi hijo le va bien en el colegio y está recibiendo una buena educación. Puede ser buena, pero ¿es conveniente? Sé que la anterior estrategia de inversión es modesta. Es para ilustrar cómo algo pequeño puede hacerse grande. Mi éxito refleja la importancia de una fundación financiera fuerte, que empieza
con una educación financiera fuerte. Lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. La inteligencia financiera se compone principalmente de estas cuatro habilidades técnicas. Número 1. La alfabetización financiera. La habilidad de entender los números. Número 2. Las estrategias de inversión. La ciencia del dinero ganando dinero. Número 3. El mercado. La oferta y la demanda. Alexander Graham Bell dio al mercado lo que pedía. Lo mismo hizo Bill Gates. Una casa de $75,000, ofertada por $60,000, que costó $20,000, también es el resultado de aprovechar una oportunidad creada por el mercado. Alguien estaba comprando y alguien estaba vendiendo. Número 4. La ley. El conocimiento de contabilidad, normas y regulaciones de sociedades nacionales y estatales. Recomiendo actuar legalmente. ¿Es esta base imprescindible o la combinación de estas aptitudes lo necesario para alcanzar el éxito en la persecución de la prosperidad? Ya sea comprando casas pequeñas, apartamentos grandes, compañías, acciones, bonos, fondos de inversión, metales preciosos, tarjetas de béisbol o lo que prefiera. Personalmente, uso principalmente dos vehículos para lograr el crecimiento financiero: propiedades y pequeños valores. Uso los bienes raíces como cimientos. Todos los días mis propiedades me proporcionan el flujo de dinero y esporádicamente un crecimiento del valor. Las acciones de poco costo se usan para crecer rápidamente. No recomiendo nada de lo que hago. Los ejemplos son eso, ejemplos. Si la oportunidad es demasiado compleja y no entiendo la inversión, la dejo pasar. La matemática simple y el sentido común es todo lo que se necesita para mejorar financieramente. Lección 6. Trabaje para aprender. No trabaje por el dinero. En 1995, concedí una entrevista a un periódico de Singapur. La periodista, una joven reportera, llegó puntual y comenzó inmediatamente la entrevista. Estábamos sentados en la antecámara de un lujoso hotel tomando café y discutiendo el propósito de mi visita a Singapur. Iba a compartir la plataforma con Zig Ziglar. Él iba a hablar de la motivación y yo de los secretos de los ricos. «Algún día me gustaría ser un autor de éxito como usted», dijo ella. Yo había leído algunos de sus artículos en el periódico y me habían impresionado. Tenía una forma precisa y clara de escribir. Sus artículos captaban el interés del lector. «Usted tiene un gran estilo», le dije como contestación. «¿Qué le impide lograr su sueño?» «Mi trabajo no me conduce a ninguna parte», murmuró. «Todos dicen que mis novelas son excelentes, pero no pasa nada. Así que continúo trabajando para el periódico. Por lo menos paga las facturas. ¿Tiene alguna sugerencia?» «Sí la tengo», dije entusiasta. «Un amigo mío aquí en Singapur tiene una escuela que enseña a las personas a vender. Organiza cursos de entrenamiento de ventas para muchas de las principales corporaciones aquí en Singapur. Y pienso que si asistiera a uno de sus cursos, mejoraría mucho su carrera». La periodista se puso rígida. «¿Quiere decir que debo ir a la escuela para aprender a vender?» Yo asentí. «Tengo una maestría en literatura inglesa», dijo ella. «¿Por qué tengo que ir a la escuela para aprender a vender? Yo soy una profesional». Empezó a meter los papeles en su portadocumentos con determinación. La entrevista había terminado. En la mesa de café había una copia de un bestseller que había escrito hacía tiempo. Lo cogí así como las notas que había apuntado en su blog. «¿Ve esto?», dije señalando sus notas. Miró hacia abajo a sus notas. «¿Cómo?», respondió desconcertada. De nuevo apunté deliberadamente a sus notas. En su blog había escrito Robert Kiyosaki, autor de bestsellers. Dice, autor de bestsellers, no el mejor autor. Abrió sus ojos de par en par. «Soy un mal escritor», dije. «Usted es una gran escritora. Asistí a una escuela de mercadeo.
usted tiene una maestría. Júntelos y consiga un autor de bestsellers y un buen escritor. Sus ojos emitían rabia. Nunca caeré tan bajo como para aprender a vender, dijo. Alguien como usted no tiene derecho a escribir. Yo soy una escritora profesional. Usted es un vendedor. No es justo. Guardó el resto de sus notas y salió apresuradamente a través de las puertas de cristal a la mañana húmeda de Singapur. Por lo menos me hizo una crónica justa y favorable la siguiente mañana. El mundo está lleno de personas instruidas, talentosas, educadas y dotadas. Nos los encontramos todos los días. Están a nuestro alrededor. Me asusta constantemente lo poco que ganan las personas talentosas. El otro día escuché que menos del 5% de los americanos ganan más de $100,000 anuales. He encontrado a personas inteligentes y muy educadas que ganan menos de $20,000 anuales. Un asesor de negocios, especializado en medicina, me decía cuántos doctores, dentistas y quiroprácticos tienen problemas económicos. Este consultor de negocios me dijo la frase: están a la distancia de una habilidad de ser ricos. Lo que significa esta frase es que la mayoría de las personas solo necesitaría aprender y dominar una habilidad más para conseguir que sus ingresos aumentaran exponencialmente. Antes he mencionado que esa inteligencia financiera es una sinergia de contabilidad, inversión, comercialización y derecho. Combine esas cuatro habilidades técnicas y hacer dinero con el dinero será más fácil. En lo que respecta al dinero, la única habilidad que tiene la mayoría de las personas es trabajar duro. Un ejemplo clásico de la sinergia de habilidades es esa joven reportera del periódico. Si aprendiera diligentemente las habilidades de ventas y comercialización, sus ingresos aumentarían dramáticamente. Si fuera ella, tomaría algunos cursos en redacción de textos publicitarios, así como de ventas. Entonces, en lugar de trabajar para el periódico, buscaría un trabajo en una agencia de publicidad. Aun cuando represente menos sueldo, aprendería a comunicarse en slogans que se usan en la publicidad exitosa. También debería aprender relaciones públicas, una habilidad importante. Aprendería a conseguir millones en publicidad gratuita. Y por la noche y durante los fines de semana podía escribir su gran novela. Cuando la terminara, podía vender mejor su libro. En poco tiempo podía convertirse en una escritora de bestsellers. Cuando me gradué de la Academia de la Marina Mercante Americana en 1969, mi papá educado estaba contento. Standard Oil de California me había contratado para su flota de petroleros. Era tercer oficial y la paga era baja comparada con la de mis compañeros de clase. Pero no estaba mal para hacer el primer trabajo después de la universidad. Al principio, mi sueldo era $42,000 anual, incluyendo horas extras, y solo tenía que trabajar 7 meses. Tenía 5 meses de vacación. Si hubiera querido, podría haber hecho carrera en Vietnam con la subsidiaria de una compañía de envíos y haber duplicado fácilmente mi sueldo en lugar de tomar 5 meses de vacaciones. Tenía una gran carrera por delante, pero renuncié a los 6 meses y me enlisté en los Marine Corps para aprender a pilotear. Mi papá educado se quedó deshecho. Mi papá rico me felicitó. En la escuela y en el trabajo, es popular el concepto de especialización. Es decir, para promocionarse o ganar más dinero, hay que especializarse. Por eso los médicos siempre buscan inmediatamente una especialidad como ortopedia o pediatría. Lo mismo pasa con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y otros. Mi papá educado creyó en el mismo dogma. Por eso estaba feliz cuando al final consiguió su doctorado. Admitía a menudo que las escuelas premiaban a los que estudiaban cada vez más y más sobre cada vez menos. Mi papá rico me animó a hacer exactamente lo contrario. Debes aprender poco sobre muchas cosas, sugería.
Por eso durante años trabajé en diferentes divisiones de sus compañías. Durante una temporada trabajé en su departamento de contabilidad. Aunque nunca sería contador, quería que aprendiera por ósmosis. El papá rico sabía que aprendería la jerga y el sentido de qué es importante y qué no. También trabajé de camarero, obrero de la construcción, así como en ventas, reservas y mercadeo. Nos estaba preparando a Mike y a mí. Por eso insistía que estuviéramos presentes en las reuniones con sus banqueros, abogados, contadores y agentes. Quería que aprendiéramos un poco sobre cada aspecto de su imperio. Mi papá educado pensó que yo había ido a la escuela para aprender a ser oficial de una nave. Mi papá rico sabía que había ido a la escuela a estudiar comercio internacional. Como estudiante hice travesías en barcos de carga, piloteando grandes buques, petroleros, barcos de pasajeros, al lejano oeste y el Pacífico Sur. El papá rico insistió en que me quedara en el Pacífico en lugar de tomar un barco a Europa, porque sabía que las naciones en vías de desarrollo estaban en Asia, no en Europa. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, incluido Mike, se divertía con sus amigos universitarios, yo estudiaba comercio, personas, formas de negocio y cultura, en Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Tahití, Samoa y Filipinas. También iba a fiestas, pero no en las residencias universitarias. Crecí rápidamente. Mi papá educado no podía entender por qué había decidido dimitir y enlistarme en el Marine Corps. Le dije que quería aprender a pilotear, pero lo que realmente quería aprender era a liderar las tropas. Mi papá rico me explicó que la parte más difícil de manejar una compañía era el personal. Él había pasado 3 años en el ejército. Mi papá educado había estado exento. El papá rico me comentó el valor de aprender a conducir a hombres en situaciones peligrosas. Liderazgo es lo que necesita aprender, dijo. Si no eres un buen líder, te dispararán por la espalda, como sucede en los negocios. Al regresar de Vietnam en 1973, renuncié a mi mandato, aunque me apasionaba pilotear. Encontré un trabajo con Xerox Corporation. Me decidí por una razón, y no era por los beneficios. Era muy tímido, y pensar que tenía que vender me aterraba. Xerox tiene uno de los mejores programas de entrenamiento de ventas en Estados Unidos. El papá rico estaba orgulloso de mí. Mi papá educado estaba avergonzado. Como un intelectual, pensaba que los vendedores estaban por debajo de él. Trabajé con Xerox durante 4 años hasta superar mi miedo a golpear puertas y ser rechazado. Una vez situado entre los 5 primeros en ventas de forma consistente, renuncié de nuevo, abandonando otra gran carrera con una excelente compañía. En 1977 formé mi primera compañía. El papá rico nos había preparado a Mike y a mí para adquirir compañías. Así que ahora tenía que aprender a formarlas y juntarlas. Mi primer producto, una billetera de nylon y velcro, era fabricada en el lejano oriente y enviada a un almacén en Nueva York, cerca de donde yo había estudiado. Mi educación formal estaba completa y era hora de probar mis alas. Si fallaba, me arruinaría. Mi papá rico opinaba que era mejor arruinarse antes de los 30. Su consejo era, todavía tienes tiempo para recuperarte. En vísperas de mi cumpleaños número 30, mi primer embarque salió de Corea hacia Nueva York. Hoy todavía realizo negocios internacionales. Y tal como me animaba mi papá rico, sigo buscando las naciones emergentes. Hoy mi compañía de inversión invierte en América del Sur, Asia, Noruega y Rusia. Hay un viejo dicho que dice, trabajar significa estar al borde de la ruina. Desgraciadamente diría que el refrán es aplicable a millones de personas. La escuela no considera que la inteligencia financiera sea un talento. La mayoría de los obreros vive dentro de sus medios, trabajan y pagan sus cuentas. Hay otra horrible teoría de dirección que dice, los trabajadores trabajan lo suficiente para que no los despidan.
y los dueños pagan lo suficiente para que los trabajadores no se vayan. Y si mira el nivel de sueldos de cualquier compañía, de nuevo diría que hay algo de verdad en ese dicho. El resultado es que la mayoría de los trabajadores nunca sale adelante. Hacen lo que les han enseñado a hacer: conseguir un trabajo seguro. Muchos trabajadores se orientan en trabajar por un sueldo y beneficios que los recompense a corto plazo, pero que a la larga es desastroso. En cambio, recomiendo a los jóvenes buscar un trabajo en el cual puedan aprender, no en el que puedan ganar. Consideren qué conocimientos quieren adquirir antes de escoger una profesión específica y antes de estar atrapados en la carrera de la rata. Cuando hablo con personas que quieren ganar más dinero, siempre les recomiendo lo mismo. Les recomiendo que consideren su vida a largo plazo. En lugar de solo trabajar por dinero y seguridad, que admito es importante, les sugiero que tomen un segundo trabajo que les proporcione otra habilidad. A menudo recomiendo formar parte de una comercializadora, llamada también de multi-level marketing, si quieren aprender a vender. Algunas de estas compañías tienen programas de entrenamiento excelentes que ayudan a superar el miedo al fracaso y al rechazo, principales razones del fracaso de las personas. A largo plazo, la preparación es más valiosa que el dinero. Cuando pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes pueden preparar una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Todos levantan la mano. Entonces les pregunto, si la mayoría de ustedes puede preparar una hamburguesa mejor, ¿cómo es que McDonald's gana más dinero que ustedes? La respuesta es obvia. McDonald's es admirable en sistemas comerciales. La razón por la que tanta gente es pobre es porque se centran en hacer una buena hamburguesa y saben poco sobre sistemas comerciales. Un amigo mío en Hawái es un gran artista. Gana bastante dinero. Un día, el abogado de su madre le llamó para decirle que la señora le había dejado $35,000. Eso es lo que había quedado de su herencia después de que el abogado y el gobierno cogieran su parte. Inmediatamente vio la oportunidad de aumentar su negocio utilizando algo de este dinero para anunciarse. 2 meses más tarde, su primer anuncio de una página a 4 colores apareció en una revista dirigida a los muy ricos. El anuncio apareció durante 3 meses. No obtuvo ningún resultado del anuncio, y ahora ya no le queda nada de herencia. Ahora quiere demandar a la revista por falso testimonio. Es un común ejemplo de personas que pueden preparar una buena hamburguesa, pero saben poco de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue que los vendedores de publicidad son unos sinvergüenzas. Entonces le pregunté si estaba interesado en tomar un curso de ventas y un curso de mercadeo directo. Su contestación: no tengo tiempo y no quiero gastar dinero. El mundo está lleno de personas pobres e inteligentes. Frecuentemente son pobres, o tienen problemas económicos, o ganan menos de lo que deberían. No por lo que saben, sino por lo que no saben. Se dedican a perfeccionar sus habilidades para preparar una buena hamburguesa en lugar de las habilidades para vender y entregar la hamburguesa. Quizá McDonald's no haga la mejor hamburguesa, pero son los mejores vendiendo y sirviendo una hamburguesa. El papá pobre quería que me especializara. Opinaba que así ganaría más. El papá rico aconsejó a Mike y a mí que nos preparáramos. Muchas empresas hacen lo mismo. Buscan un estudiante avispado de la escuela de comercio y empiezan a preparar a esa persona para tomar las riendas de la compañía algún día. Estos jóvenes y brillantes empleados no se especializan en un departamento. Rotan de departamento en departamento para aprender todo sobre sistemas comerciales. Los ricos a menudo preparan a sus hijos o a los hijos de otros. Haciendo esto, sus hijos adquieren un conocimiento generalizado sobre el funcionamiento del negocio y de cómo se vinculan los diversos departamentos. Para la generación de la Segunda Guerra Mundial,
era perjudicial cambiar constantemente de empresa. Hoy en día se considera conveniente, ya que las personas van de empresa en empresa en lugar de buscar una especialización mayor. ¿Por qué no buscar aprender más en lugar de ganar? A corto plazo pueden ganar menos, pero a largo plazo pagará con creces. Las principales aptitudes directivas necesarias para el éxito son: gestión del flujo de dinero, gestión de sistemas, incluyendo usted y su tiempo con su familia, gestión de personal. Las habilidades especializadas más importantes son las ventas y saber de comercialización. Es la habilidad de vender, por consiguiente, para comunicar a otro ser humano, sea un cliente, empleado, jefe, esposo o hijo. La habilidad básica para lograr el éxito personal. Las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar son cruciales para una vida de éxito. Es una habilidad que trabajo constantemente, asistiendo a cursos o comprando cintas educativas para ampliar mis conocimientos. El papá rico nos animó a Mike y a mí a aprender un poco de todo. Nos animó a trabajar con personas más inteligentes que nosotros y a reunirlas para trabajar en equipo. Hoy se le llamaría una sinergia de especialidades profesionales. Hoy encuentro a antiguos profesores que ganan cientos de miles de dólares al año. Ganan tanto porque tienen habilidades especializadas en su campo, así como otras habilidades. Pueden enseñar, tanto como vender y comercializar. No conozco otras habilidades más importantes que las ventas y la comercialización. Las habilidades de vender y comercializar son difíciles para la mayoría de las personas, principalmente por su miedo al rechazo. Cuanto mejor se comunica, negocia y brega con su miedo al rechazo, más fácil resulta la vida. De la misma manera que aconsejé a esa periodista que quería convertirse en una autora de éxito, aconsejo hoy a cualquiera. Tener una especialización técnica tiene sus ventajas así como sus desventajas. Tengo amigos que son unos genios, pero no pueden comunicarse eficazmente con otros seres humanos, y como resultado sus ganancias son lastimosas. Les aconsejo que se pasen simplemente un año aprendiendo a vender. Aunque no ganen nada, sus habilidades de comunicación mejorarán, y eso no tiene precio. Comenzando. Me gustaría decir que resultó fácil hacerme rico, pero no fue así. Así que en contestación a la pregunta, ¿cómo empiezo?, les ofrezco la forma que tengo de pensar a diario. Es fácil encontrar grandes oportunidades de negocio, se los prometo. Es como andar en bicicleta. Después de tambalearse un poco, resulta algo fácil. Pero en lo que respecta al dinero, la determinación para superar el tambaleo es una cosa personal. Para encontrar el negocio de millón de dólares, la vida nos exige apelar a nuestro genio financiero. Creo que cada uno de nosotros tiene un genio financiero dentro. El problema es que nuestro genio financiero está dormido, esperando que lo despierten. Se queda dormido porque nuestra cultura nos ha educado a creer que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nos ha animado a que aprendamos una profesión para que podamos trabajar por el dinero. Pero no nos ha enseñado cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Nos enseñó a no preocuparnos por nuestro futuro financiero. Nuestra empresa o el gobierno cuidaría de nosotros cuando nos jubiláramos. Sin embargo, son nuestros hijos, educados en el mismo sistema escolar, los que terminarán pagando. La recomendación todavía es trabajar duro, ganar dinero y gastarlo. Y cuando se nos acabe, siempre podemos pedir más prestado. Desgraciadamente, el 90% del mundo occidental suscribe a esta teoría porque es más fácil encontrar un trabajo y trabajar por un sueldo. Si usted no forma parte de esa masa de gente,
le ofrezco los siguientes 10 pasos para despertar su genio financiero. Le ofrezco simplemente los pasos que he seguido personalmente. Si quiere seguir algunos de ellos, estupendo. Si no lo hace, invéntese los suyos. Su genio financiero es lo bastante inteligente para hacer su propia lista. Paso número 1. Necesito una razón superior a la realidad. Si usted pregunta a la gente si le gustaría ser rica o financieramente libre, la mayoría dirá que sí. Pero entonces choca con la realidad. El camino parece demasiado largo y con demasiados impedimentos que superar. Es más fácil trabajar por el dinero y entregar lo que sobre a su agente de bolsa. Una razón o un propósito es una combinación de necesidades y de cosas que no quiero. Cuando las personas me preguntan mi razón para querer ser rico, digo que es una combinación de necesidades emocionales profundas y cosas que no quiero. Listaré algunas. Primero, lo que no quiero, porque son estos los rechazos que crean las necesidades. No quiero trabajar toda mi vida. No deseo lo que aspiraban mis padres, que era seguridad en el trabajo y una casa en los suburbios. No me gusta ser un empleado. Ahora, las necesidades. Quiero ser libre para viajar por el mundo viviendo el estilo de vida que me gusta. Quiero ser joven cuando haga esto. Quiero ser libre. Quiero controlar mi tiempo y mi vida. Quiero que el dinero trabaje para mí. Estas son mis necesidades emocionales profundas. ¿Cuáles son las suyas? Como dije, me gustaría decirles que fue fácil. No lo fue, pero tampoco fue difícil. Pero sin una razón fuerte o propósito, todo en la vida es duro. Paso número 2. Yo elijo a diario. El poder de elección. Es la razón principal por la que las personas quieren vivir en un país libre. Queremos el poder de poder elegir. Con cada dólar que ganamos, tenemos el poder financiero para escoger nuestro futuro. Ser ricos, pobres o de clase media. Nuestros hábitos de gasto reflejan quiénes somos. Las personas pobres tienen hábitos pobres de gasto. La mayoría de las personas escogen no ser ricas. Para el 90% de la población, ser rico es demasiada molestia. Así que inventan frases como, no estoy interesado en el dinero, o nunca seré rico, o no tengo que preocuparme, todavía soy joven, o cuando gane algún dinero, pensaré sobre mi futuro, o mi marido, esposa, se ocupa de las finanzas. El problema con esas frases es que roban a la persona dos cosas. Una es tiempo, que es su activo más valioso, y otra es aprender. El que no tenga dinero no debe ser una excusa para no aprender. Pero esa es una elección que hacemos a diario. La elección de lo que queremos hacer con nuestro tiempo, nuestro dinero y lo que pensamos. Ese es el poder de elección. Todos podemos elegir. Yo elegí ser rico y decido eso todos los días. Paso número 3. Escoja a sus amigos cuidadosamente. En primer lugar, no escojo a mis amigos por su estado financiero. Tengo amigos que han hecho voto de pobreza y amigos que ganan millones todos los años. La cuestión es que aprendo de todos ellos y me esfuerzo para aprender de ellos. Pero hay una diferencia que quiero señalar. Me he dado cuenta de que mis amigos que tienen dinero siempre hablan de dinero. No es que se jacten de tenerlo, es que están interesados en el asunto. Así que aprendo de ellos, y ellos aprenden de mí. A los amigos míos que tienen apuros financieros no les gusta hablar de dinero, de negocios o de inversiones. Opinan que es una grosería. Así que también aprendo de mis amigos que luchan financieramente. Averiguo qué no debo hacer. Paso número 4. Domine una técnica y luego aprenda una nueva. Para hacer el pan, cada panadero sigue una receta.
aunque la tenga en la cabeza. Lo mismo es verdad para ganar dinero. Por eso al dinero se le llama pasta. En lo que respecta al dinero, las masas generalmente tienen una fórmula básica que han aprendido en la escuela. Es decir, trabaje para ganar dinero. La fórmula que observo que predomina en el mundo es que millones de personas se levantan diariamente, van a trabajar, ganan dinero, pagan sus cuentas, tratan de equilibrar sus gastos, compran algunos fondos de inversión y vuelven al trabajo. Es la fórmula básica, o receta. Si está cansado de lo que hace o no gana lo suficiente, se trata de cambiar la fórmula por la que gana dinero. Hace tiempo, cuando tenía 26 años, tomé un curso de los fines de semana llamado ¿Cómo comprar propiedades embargadas? Aprendí una fórmula. El truco era tener la disciplina para realmente hacer lo que había aprendido. Aquí es donde se detiene la mayoría de las personas. Durante 3 años, mientras trabajaba para Xerox, pasaba el tiempo libre aprendiendo el arte de comprar propiedades embargadas. Gané varios millones de dólares usando esa fórmula. Pero hoy en día es demasiado lenta, y hay demasiadas personas que la están usando. Después de dominar esa fórmula, fui en busca de otras. Y aunque en algunas clases no usé la información que aprendí directamente, siempre aprendí algo nuevo. Paso número 5. Páguese primero. El poder de la autodisciplina. Si no se puede autocontrolar, no intente hacerse rico. Quizás le convendría primero enlistarse en los Marines o en alguna orden religiosa para aprender a controlarse. No tiene ningún sentido invertir, ganar dinero y dilapidarlo. La falta de autodisciplina es el motivo por el que los ganadores de lotería se arruinan poco después de haber ganado millones. La falta de autodisciplina es la causa por la que las personas, en cuanto consiguen un aumento de sueldo, se compran un automóvil nuevo o hacen un crucero. De los 10 pasos, es difícil decir cuál es el más importante. Pero de todos, este sea quizás el más difícil de alcanzar si no es parte de su disposición. Me aventuraría a decir que la falta de autodisciplina es el factor principal que separa a los ricos de los pobres y de la clase media. No me tomo a la ligera eso de páguese primero. La frase es del libro El hombre más rico en Babilonia de George Clason. Se han vendido millones de copias. Pero aunque millones de personas repiten sin recato esa poderosa frase, pocos siguen su consejo. En las personas que sí siguen el consejo de Clason, es fácil ver, a través del estado financiero, declaración de renta y balance de situación, cómo los ingresos entran directamente en los activos y cómo los activos generan ingresos. Cada mes, estas personas asignan dinero a su columna de activos antes de pagar sus gastos mensuales. Ahora oigo los gritos de los que sinceramente creen que hay que pagar primero las cuentas. Y puedo escuchar a todas las personas responsables que pagan sus facturas a tiempo. No les digo que sean irresponsables y no paguen sus cuentas. Todo lo que les digo es que hagan lo que dice el libro. Páguese usted primero. El motivo por el que no tengo mucha deuda en mi tarjeta de crédito es porque quiero pagarme primero. Aunque pago mis facturas a lo último, soy lo suficientemente astuto financieramente para no meterme en una situación financiera difícil. No se meta en grandes deudas que tenga que pagar. Mantenga bajo sus gastos. Construya primero los activos. Entonces compre la casa grande o el automóvil bueno. Quedarse atascado en la carrera de la rata no es inteligente. Y cuando le falte, permita que suba la presión y no toque sus ahorros o inversiones. Utilice esa presión para inspirar a su genio financiero a idear nuevas formas de ganar más dinero, y entonces pague sus facturas. ¿Habrá aumentado su habilidad para ganar más dinero, así como su inteligencia financiera? Paso número 6. Pague bien a sus agentes. Frecuentemente veo a gente que pone un cartel delante de sus casas que dice: a la venta por su propietario.
O veo en la televisión a muchas personas que dicen ser agente con descuento. Mi papá rico me enseñó lo contrario. Creía en pagar bien a los profesionales, y yo también he adoptado esa política. Hoy por hoy tengo abogados, contadores, agentes inmobiliarios y corredores de bolsa caros. ¿Por qué? Porque sí, porque son profesionales y sus servicios deben proveerles dinero. Y cuanto más dinero ganan ellos, más dinero gano yo. Vivimos en la era de la información. La información no tiene precio. Un buen corredor debe proporcionarle información y tomarse el tiempo para educarlo. Paso número 7. Sea un dador indio. Esto es el poder de conseguir algo por nada. Cuando los primeros colonos blancos vinieron a América, les asombró una costumbre que tenían algunos indios americanos. Por ejemplo, si un colono tenía frío, el indio le daba una manta. Creyéndose que era un regalo, el colono se ofendía a menudo cuando el indio se la pedía de vuelta. Los indios también se molestaron cuando comprendieron que los colonos no querían devolvérsela. De ahí proviene el término dador indio, una simple confusión cultural. En el mundo de la columna del activo, ser un dador indio es vital para la riqueza. La primera pregunta del inversionista sofisticado es, ¿cuán rápido me devuelven el dinero? También quiere saber lo que consigue gratis, también denominado pedazo de la acción. Por eso el ROI, o rendimiento que se gana de la inversión, es tan importante. A menudo me llama mi agente de bolsa para recomendarme que compre las acciones de una compañía que piensa va a subir en la bolsa por algún motivo, como por ejemplo el lanzamiento de un nuevo producto. Invierto mi dinero durante una semana mientras suben las acciones. Entonces saco mi inversión inicial de dólares y dejo de preocuparme por las fluctuaciones del mercado, porque tengo mi inversión inicial y está lista para conseguir otros activos. Así que mi dinero entra y sale, y luego tengo un activo prácticamente gratis. Paso número 8. Los activos no compran lujos. Como dije en la sección de Páguese Primero, si una persona no puede dominar el poder de la autodisciplina, es mejor no intentar hacerse rico. Pues aunque el proceso de desarrollar el flujo del dinero de la columna de activos es en teoría fácil, es tener la fortaleza mental para dirigir el dinero lo que es duro. Debido a las tentaciones externas, es más fácil en el mundo del consumidor de hoy sacarlo fuera de la columna de gastos. Debido a la poca fortaleza mental, el dinero fluye por los caminos de menor resistencia. Esa es la causa de pobreza y la lucha financiera. Me encanta el lujo como a cualquiera. La diferencia es que muchos compran el lujo a crédito. La trampa de hacer lo que hace el vecino. Cuando quería comprarme un Porsche, lo más fácil hubiera sido llamar a mi banquero y pedirle un préstamo. En lugar de escoger centrarme en mi columna de pasivos, escogí centrarme en la columna de activos. Tengo como hábito utilizar mis deseos de consumir para inspirar y motivar a mi genio financiero a invertir. Demasiado a menudo nos centramos en pedir dinero prestado para conseguir las cosas que queremos en lugar de centrarnos en crear el dinero. Es más fácil a corto plazo, pero más difícil a largo plazo. Es un mal hábito que practicamos como individuos y como nación. Recuerden que el camino fácil se pone a menudo difícil y viceversa. Cuanto antes se entrene a usted mismo y a los que quiera controlar el dinero, mejor será. El dinero es una fuerza poderosa. Desgraciadamente, las personas usan el poder del dinero contra ellos. Si su inteligencia financiera es limitada, el dinero lo arrollará. Será más inteligente que usted. Si el dinero es más inteligente que usted, trabajará para él toda su vida. Paso número 9. La necesidad de héroes. Cuando era un niño, admiraba muchísimo a Willie Mays, Hank Aaron y Yogi Berra. Eran mis héroes. Como jugador de las pequeñas ligas, quería ser como ellos. Coleccionaba sus tarjetas del béisbol.
Quería saber todo sobre ellos. Me sabía las estadísticas, sus carreras impulsadas, las carreras limpias permitidas, sus promedios de bateo, cuánto cobraban y cómo habían subido de las ligas menores. Quería saber todo porque quería ser como ellos. Con 9 o 10 años, siempre que iba a batear o jugaba de primera base o receptor, yo no era yo. Era Yogi o Hank. Es una de las maneras más poderosas de aprender que perdemos a menudo con la edad. Perdemos a nuestros héroes. Perdemos nuestra inocencia. A medida que me hago mayor, tengo nuevos héroes. Tengo héroes de golf como Peter Jacobson, Fred Couples y Tiger Woods. Imito su swing y leo todo lo que puedo sobre ellos. También tengo héroes como Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros y Jim Rogers. A mi edad conozco sus logros como conocía las estadísticas. Las carreras limpias permitidas, las carreras impulsadas de mis héroes de béisbol. Me intereso en qué invierte Warren Buffett y leo todo lo que puedo sobre su visión del mercado. Leí el libro de Peter Lynch para entender cómo escoge las acciones. Y leí sobre Donald Trump intentando averiguar cómo negocia y organiza operaciones. De la misma manera que no era yo cuando iba a batear, cuando estoy en el mercado o estoy negociando un trato, estoy actuando inconscientemente con la valentía de Trump. O, al analizar una tendencia, la veo como lo haría Peter Lynch. Teniendo héroes, penetramos en una fuente enorme de genio puro. Pero los héroes hacen algo más que inspirarnos. Los héroes hacen que las cosas parezcan fáciles. Ese hacerlo parecer fácil nos persuade a querer ser como ellos. Si ellos pueden hacerlo, también puedo yo. Paso número 10. Enseñe y recibirá. Mis dos papás eran maestros. Mi papá rico me enseñó una lección que he empleado toda mi vida, y era la necesidad de ser caritativo o dar. Mi papá educado dio mucho tiempo y conocimiento, pero casi nunca regaló dinero. Como ya dije, normalmente decía que lo daría cuando le sobrara. Raramente, claro, sobraba algo. Mi papá rico dio dinero así como educación. Creía firmemente en si usted quiere algo, primero necesita dar. Repetía siempre. Cuando estaba corto de dinero, daba dinero a su iglesia o a su caridad preferida. Si pudiera dejarles una sola idea sería esta. Siempre que le falte o tenga necesidad de algo, dé lo que quiera primero y regresará a raudales. Eso es verdad para el dinero, una sonrisa, el amor, la amistad. Sé que es lo último que una persona quiere hacer, pero siempre ha funcionado para mí. Confío en que el principio de reciprocidad es verdadero y doy lo que quiero. Mi papá rico decía a menudo que los pobres son más codiciosos que los ricos. Explicaba que si una persona era rica, era porque estaba proporcionando algo que otras personas necesitaban. Durante toda mi vida, siempre que me he sentido necesitado y me ha faltado algo de dinero o de ayuda, he buscado en mi corazón lo que quería y he decidido darlo primero. Y cuando di, siempre regresó. Me recuerda la historia del tipo que está sentado con leña en los brazos en una noche helada y fría, y le grita a la estufa, «Cuando me des calor, te pondré madera dentro». Y en lo que respecta al dinero, amor, felicidad, ventas y contactos, lo único que hay que recordar es dar lo que uno quiere y volverá a raudales. Mi papá enseñó a maestros y se convirtió en un maestro ejemplar. Mi papá rico siempre enseñó a los jóvenes su manera de hacer negocios. Mirando hacia atrás, fue su generosidad con lo que ellos sabían lo que los hizo más inteligentes. Hay poderes en este mundo mucho más inteligentes que nosotros. Puedes llegar allí solo, pero es más fácil con la ayuda de los poderes que ya existen. Lo único que se necesita es ser generoso con lo que se tiene, y los poderes serán generosos con usted.
Actúe.
Usted recibió dos grandes regalos, su mente y su tiempo. Depende de usted hacer lo que prefiera con ambos. Con cada dólar que llega a sus manos, usted y solo usted tiene el poder de determinar su destino. Despilfárrelo y usted escoge ser pobre. Gástelo en pasivos y formará parte de la clase media. Inviértalo en su mente y aprenda a adquirir activos y estará escogiendo la riqueza como su meta y su futuro. La opción es suya y solo suya. Todos los días con cada dólar, usted decide ser rico, pobre o de clase media. Decida compartir estos conocimientos con sus hijos y elija prepararlos para el mundo que les aguarda. Nadie más lo hará. Usted y el futuro de sus hijos se determinará por las decisiones que haga hoy, no mañana. Robert Kiyosaki y Sharon Lecter.
Esto sería una producción de Time Warner Audiobooks de Papá Rico, Papá Pobre. Lo que enseñan los ricos a sus hijos sobre el dinero, que los pobres y la clase media no hacen. Escrito por Robert T. Kiyosaki, con Sharon L. Lecter, CPA, y leído por Tony Plana. Productor ejecutivo, Maya Thomas. Producido y dirigido por Fred Sanders. Texto condensado por Alejandro Tarré. Producción supervisada por Dennis Keo. Papá Rico, Papá Pobre también se puede comprar en el texto impreso de Warner Books. Para oír unas muestras o leer más sobre el autor, por favor visite la página de internet de Time Warner Audiobooks, www.bookmark.com/audiobooks.